En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Estamos a media hora de que llegue el día 1 de agosto, que es un día muy señalado, pero también lo es para el mundo del fútbol, porque se han colado dos nombres ahí con noticias importantes. Los dos nombres son, y lo conocerán porque son noticias durante todo el día y las últimas horas en los medios de comunicación, son Dembélé y Kylian Mbappé. De Dembélé hay que contar que a esta hora sigue siendo jugador del Barcelona, que ha cogido un avión con dirección a Las Vegas con sus compañeros, aunque esto no quiere decir que se vaya a quedar en el Barcelona, más bien todo apunta a que no se va a quedar en el Barça. Lo que va a pasar en 29 minutos es que la cláusula de rescisión de Dembélé pasa de 50 millones de euros a 100 millones de euros, que también hay que decirlo, y ahora lo explicará Elena Condis, parece que no va a ser el precio que pague el Paris Saint-Germain por el futbolista. Y la segunda, hoy se cumplía el plazo, a esta hora se está cumpliendo el plazo, en el que Kylian Mbappé le tenía que decir al Paris Saint-Germain si renovaba, si ampliaba su contrato o qué hacía con su vida. En muy pocos minutos se va a cumplir lo que todo el mundo sabe, que Kylian Mbappé sigue siendo futbolista del Paris Saint-Germain, lo cual va a obligar por contrato al Paris Saint-Germain a pagarle una cláusula de fidelidad de muchos millones de euros a Mbappé. Se habla entre 60 y 80 millones de euros. Y esto va a pasar, porque la condición era que mañana 1 de agosto Mbappé fuera futbolista del Paris Saint-Germain y mañana 1 de agosto Mbappé va a ser futbolista del Paris Saint-Germain. Tenemos tres comunicaciones de inicio y a lo mejor una cuarta con un poco de suerte. La primera y la segunda es con Estados Unidos. La primera es con Las Vegas. Allí está el Barça y allí está la enviada especial de la cadena COPE de este partidazo, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
En la primera pregunta casi la he respondido yo, pero a esta hora, ¿confirmas que Dembélé sigue siendo futbolista del Barcelona?
Sí, a esta hora Dembélé está a punto de despegar, todavía no lo han hecho porque van con un poco de retraso la expedición del Barça y está a punto de volar hacia Las Vegas, donde ya le estamos esperando con todavía sus compañeros del Barça. La noticia hoy es que el Barça acepta negociar con el PSG después de que Dembélé haya pedido por escrito, por carta, que le dejen salir para irse a París. Su cláusula, como decías, de 50 millones expira en menos de media hora, esta medianoche, y a partir de las 12 pasa a ser de 100 millones, pero el Barça da luz verde a negociar, dice que sí a un acuerdo a tres bandas, que es lo que le pedía Dembélé, eso sí, con una condición, con una fecha límite de 5 días, le dice al PSG que tiene 5 días para presentar una oferta satisfactoria y poder cerrar el acuerdo, porque ellos también deberán buscar un recambio. Xavi ha intentado en las últimas horas hacer lo imposible para retener a Dembélé, pero el Barça no iba a acercarse a la oferta mareante del PSG, así que estamos aquí en Las Vegas esperando a Dembélé, donde le veremos en principio esta tarde aquí en uno de sus últimos entrenamientos con el Barça.
Luego va a contar más detalles, Elena. Se supone, Elena, que la negociación va a oscilar entre los 50 y los 100 millones de euros, ¿no? Lo que finalmente el Barça reciba.
Sí, el Barça espera ingresar al menos 70 millones de euros. Hay que decir que, aunque sea un traspaso y puedan ingresar esta cantidad, el Barça debe abonar 25 millones de euros al representante de Dembélé, a Moussa Sissoko, porque así lo pactaron el año pasado en esa renovación, esa ampliación de contrato de solo un año hasta 2024. Dembélé, recordaremos, era agente libre, no se le pagó una prima de fichaje, pero sí pactaron que en una futura venta el Barça le abonaría 25 millones de euros a su representante, por lo que si el Barça recibe 70 del PSG, se le tienen que restar estos 25 que van para Ousmane y su agente.
El agente de Dembélé es Moussa Sissoko, que pasa estas horas por ser uno de los tíos más inteligentes del mundo, porque conseguir esa cantidad de dinero por un traspaso es una barbaridad. Luego cuentas más detalles a partir de las 12, Radio Dembélé, desde Las Vegas. Gracias, Elena. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La segunda noticia es Kylian Mbappé. Hoy se cumplía el plazo que le dio al Kelaifi a Mbappé para ampliar su contrato o para decirle al Paris Saint-Germain: no voy a ampliar el contrato un año ni ninguno más y quiero jugar en el Paris Saint-Germain y a partir de ahí ver lo que hace el París. Y además Javi Gómez hoy, ¿qué tal? Buenas noches, Javi.
¿Qué tal, Coro?
Hoy, dentro de 25 minutos, pasa una cosa muy importante en la vida de Kylian Mbappé. Es que va a ser más rico todavía, porque ¿cuánto dinero va a percibir por seguir hasta este punto en el Paris Saint-Germain?
Bueno, este es más inteligente, mucho más inteligente
y
que
su
el
madre
representante
también, sí.
De Dembélé y su madre también. Muchos medios apuntaban a que el francés iba a cobrar 40 millones pasadas las 12 de la noche. Esto de manera directa, es decir, 40 millones en su cuenta bancaria. Pero esta mañana nuestro compañero Pedro Morata, en contacto con la presidencia del PSG, ha contado que la cifra es de 60 millones. 60 millones, juegue o no juegue en el PSG. Dicha prima de fidelidad, además, no lo percibirá en solo un pago, sino que lo irá recibiendo a lo largo de la próxima temporada. Ya te digo, esté en el PSG, esté en el Madrid o esté en el Fuenlabrada. ¿Qué explicación tiene esto? La daba esta mañana Pedro Morata y la realidad es que no es una prima de fidelidad, sino que es un salario encubierto. Es decir, si Mbappé cobraba 70 más 70 millones de salario y 60 de bonus, la realidad es que cobra 200 millones por dos temporadas, asegurándose la primera, que es esta, 130 millones de euros.
O sea, has dicho en cómodos plazos, como cuando uno se compra un sofá, ¿no? 60 kilos repartidos durante la temporada. Bueno, 60 kilos más rico Kylian Mbappé por seguir hasta el día 1 de agosto, al menos, en el conjunto parisino. Bueno, la tercera comunicación es con Dallas. Dallas camino de Orlando, porque allí está el Real Madrid. Y allí está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Efectivamente, yo estoy en Dallas y el Real Madrid sí que le pillas ahora mismo en el aire. Ha salido a las 3 de la tarde, hora local, es decir, a las 10 de la noche, hora de España, y todavía le debe quedar una horita más o menos, depende de cómo le esté metiendo caña el piloto, el capitán al avión, para llegar a Orlando, que será la última parada del Real Madrid en esta gira americana.
La primera pregunta, Arancha, es la vida del Real Madrid con este plazo que se va a cumplir de Kylian Mbappé no ha cambiado, ¿no?
No ha cambiado en absoluto. El Real Madrid, la verdad que de momento ve esta situación desde lejos. Piensa que primero se tienen que entender el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé o no entenderse para tener que meter o ser parte de todo este culebrón. Y si te digo la verdad, muy poco o nada se habla en la concentración del Real Madrid de Kylian Mbappé. Los jugadores cuando le preguntan se limitan a decir que es un gran jugador. Ancelotti ya nos ha dicho en un par de ruedas de prensa que no quiere hablar de Kylian Mbappé. Y lo que no está con luz y taquígrafos, es decir, lo que pasa detrás de las cámaras, pues un poquito más de lo mismo. No hay comentarios, nadie ni siquiera pues hace alguna broma o algún chascarrillo sobre hoy es el día límite, a ver qué pasa. Nada, nada. Tranquilidad absoluta, todo ajeno a lo que está pasando, aunque es verdad que están pendientes y saben lo que pasa. Y también, bueno, hay otro punto en Madrid donde pueden estar interesados, que es el presidente, en el domicilio del presidente, porque Florentino no ha viajado con el Real Madrid a esta gira de los Estados Unidos. Así que aquí hay una parte de los que mandan, pero el que más manda está en Madrid. Y la verdad que todas las comunicaciones entre ellos pues son por teléfono, pero parece todo muy tranquilo y como si la fiesta de momento no fuera con el Real Madrid.
Hablamos un poco más de este asunto. La otra noticia del día en el Real Madrid es la lesión, otra más, de Mendy, ¿no?
Sí. Hoy se le han hecho pruebas porque se lesionó en el Clásico, había que esperar 48 horas para tener un diagnóstico pues más claro, y al final tiene un problema, una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, que esto se traduce, que es lo que la gente sabe leer, en 20 días de baja aproximadamente. Esto significa que no va a estar, salvo que haya una evolución extraordinaria en esa lesión, en el debut liguero del Real Madrid. Hay que recordar que tampoco va a estar en ese debut liguero Güler, y tampoco va a estar en ese debut liguero Ceballos. Así que tres bajas de inicio en el Real Madrid en esta pretemporada.
Tormenta de arena camino de Las Vegas. ¿Temperatura ahora mismo en Dallas?
Pues ahora mismo me marca el termómetro 42 grados a la sombra.
42 grados en Dallas.
A la sombra.
En esa parte del mundo, no lo veremos nosotros, por supuesto, pero yo creo que se puede acabar la civilización antes que en otras partes del mundo, porque el calor es intensísimo. Luego hablamos de más temas. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Y cuarta comunicación. A esta hora, 9:39 de la mañana, en Wellington, en Nueva Zelanda, se están despertando las jugadoras de la selección española de fútbol femenino, que esta mañana hemos perdido 4-0 con Japón. Quedamos segundas de grupo. Vamos a jugar el sábado el partido de octavos contra Suiza. Nos han metido un repaso, no un repaso futbolístico, pero nos han metido un repaso en el marcador que ha hecho mucho daño. Vamos a saludar a Andrea Peláez. Hola, Andrea, que estás en la concentración de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Muy buenos días. Por decir algo, desde el otro lado del mundo está amaneciendo ahora mismo en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda, después de una noche muy dura, ¿eh? Muy complicada para la selección española, para las jugadoras, para Jorge Vilda, para el cuerpo técnico, después de encajar esa abultada derrota inesperada, diría yo, incluso ante Japón por 4-0 en el último partido de la fase de grupos. Esto nos hace pasar segundas a octavos de final, segundas del grupo C, y nos vamos a medir ante Suiza, campeona del grupo A, el sábado a las 7 de la mañana, hora peninsular allí en España. Tengo delante de este micrófono de la cadena COPE a Alba Redondo, delantera de España y delantera del Levante, en unos momentos muy complicados, pero Alba, si tenemos que rescatar algo positivo, al menos hemos perdido en un partido en el que ya teníamos atados los octavos de final, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, bueno, ya sabemos cómo va esto del fútbol, partidos estás muy arriba, luego al siguiente te pueden pintar la cara y volverte a poner los pies en el suelo. Al final nosotras veníamos trabajando, lo habíamos preparado muchísimo este partido. Creo que, como tú dices, pues no hemos sacado la mejor versión de España, nos han aprovechado lo que nuestras debilidades, en este caso pues han ellas han favorecido sus contraataques, han aprovechado eso y pues así nos han hecho gol y así tenemos que mejorar de cara al siguiente partido.
Da la sensación también de que igual faltan un poco de ideas para cambiar el partido cuando más difícil lo tenemos, que tardas mucho en salir, que tarda en salir Esther, jugadoras que tenéis mucho gol en un partido en el que hoy era muy necesario. ¿Esto como vosotras cómo lo veis?
Bueno, en todo momento el míster ha buscado la mejor solución de cara a mejorar este partido. Pues hemos entrado cuando hemos entrado, hemos intentado hacer nuestro juego. Pero bueno, ya está. Por más vueltas que le demos, obviamente ahora es el boom, pero por más vueltas que le demos no vamos a mejorar lo que hemos hecho. Entonces, ya pensar en el siguiente y ya está.
Ha dicho el míster, si hay algún culpable soy yo, evidentemente, pero no sé si después de un partido así se buscan culpables, hay que ir todas a una. ¿Cómo se encara esto?
Pues no bajando brazos, luchando hasta el final, porque esto es muy largo y todavía quedan partidos.
Difícil de remontar esto también en el plano mental, ¿no? ¿Cómo se prepara un vestuario después de una derrota así, que no nos deja fuera, pero evidentemente nos deja muy tocadas anímicamente?
Pues obviamente pues hay que pensar en positivo, mirarse el ombligo cada una, ver qué hemos fallado, no buscar culpables, luchar hasta el final, como te he dicho, juntas, y somos profesionales del fútbol, hemos perdido muchos partidos, hemos ganado, hemos empatado y sabemos cómo hay que llevar esto.
Muchas gracias, Alba.
A ti.
Gracias, Andrea. Si se levanta la selección española, evidentemente con pocas palabras, porque ha sido dolorosísima la derrota esta mañana contra Japón. Enseguida hablamos de España. Antes les remato las primeras noticias de esta noche con los fichajes del día. Es Noticia Deportes COPE Valencia. Yunus Musa se va a ir al Milán. 20 millones de euros, no está mal. Alex Collado, que fichó hace 4 días por el Betis, se marcha cedido a la Liga de Arabia Saudí. Es sorprendente la noticia, pero me ha contado Elena Condis que tenía miedo al Escollado a quedarse sin ser inscrito. Va a volver el año que viene al Betis. Jorge Meré vuelve al Cádiz, cedido por el América. Y tres más. Fabinho al Liverpool, al Al Ittihad, el equipo de Benzema, otro que se va a Arabia Saudí. Julen John Guerrero, el hijo de Julen Guerrero, cedido del Real Madrid al filial de la Roma. Y Diego Godín ha anunciado hoy su retirada a los 37 años con una Liga, una Copa, 2 Europa League, entre otras cosas. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Este está en el top de las leyendas del Atlético de Madrid, Diego Godín, ¿eh?
Un histórico de probablemente la época de la época moderna del Atlético de Madrid, la más exitosa.
De la época dorada, la más dorada, ¿no?
Sí, por lo menos de la más reciente. Y imagen, capitán, estandarte.
Autor del gol de la Liga.
La prolongación de Simeone en el terreno de juego. Creo que uno de los nuestros, que diría cualquier Atlético.
Tú que sabes muchas cosas, el año pasado me acuerdo que dijiste aquí un par de cosas que una noche que estaba yo y se cumplieron. ¿Joao Félix dónde termina?
¿Dónde? No lo sé, pero creo que se resolverá la última semana.
Podrías haber dicho, no sé, pero en el Atlético no.
No, yo creo que en el Atlético.
no. Pues en el Atlético parece que no.
No, pero también creo que se resolverá ya con la Liga empezada.
En el pitido final, ¿no?
Sí, me da la sensación.
Se habla mucho, que sí. Ahora que se va Dembélé al Barcelona, luego hablamos de que Joao Félix puede terminar en el Barça, no sé cómo, pero puede terminar en el Barça. Amistosos del día, Sevilla 1, Crystal Palace 1, marcó Rakitic, ganó en penaltis el Sevilla, y esta mañana Almería 1, Antequera 1, gol de Luis Suárez.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota. Hoy han sido superiores, no solamente son los errores defensivos, sino que tampoco hemos llegado con claridad. Está claro que la intención que teníamos con los cambios no ha llegado. Que nadie se desilusione, porque la ilusión es máxima y mi confianza en este equipo es máxima también. Estoy seguro que contra Suiza el equipo reaccionará.
Para palo para España, 4-0. Nos han ganado muy fácil. Está aquí Avilés, que ha contado el partido para el Tiempo de Juego. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Me ha recordado mucho al Mundial, además con rivales muy parecidos al Mundial masculino.
Sí.
Porque, hombre, no de esa manera que Japón le ha ganado esta mañana a España, pero también nos hizo mucho daño Japón y perdimos el partido. Y además en situaciones muy parecidas, ¿no?, a las que ocurrió en el Mundial masculino.
Sí, porque quizá Japón ha tenido más facilidades de las que posiblemente tuvo Marruecos o Japón en el Mundial masculino, pero los partidos han sido muy similares. España con posesión, pero posesión prácticamente inofensiva, porque era en posesiones en zonas donde no se podía crear peligro, en zonas de creación de jugadas, sin posibilidad de tener llegadas de peligro y muchas facilidades cuando se perdía esos balones en zonas de creación y cuando la tenía Japón, para que ellas en dos pases llegaran prácticamente a ponerse en un mano a mano con Misa. Hoy ha salido mal, Corro, todo lo que podía salir mal. Y para mí, seguramente esto lo comentaremos luego, principal responsable, sin duda, Jorge Vilda, porque no ha planteado bien el partido, porque se ha equivocado, porque el seleccionador japonés le ha dado un auténtico repaso de cómo hay que jugar y cómo hay que plantear los partidos, porque esta es su selección, ha llevado a las que ha querido y ha hecho su selección a su manera, y segundo, porque no tiene plan B, y creo que no puedes ir a un Mundial sin un plan B. El 4-3-3 funciona muy bien, tenemos grandes jugadoras, pero hay que tener un plan B cuando eso no funciona.
Y es de esos días que te das cuenta de que estás en un Mundial, porque pasa en el Mundial masculino, cuando cae España, llueven los palos para un lado y para otro. Un par de opiniones. Está Andrea Peláez también, como han escuchado, en la concentración de España. Está Sandra Riquelme, compañera de relevo. Hola, Sandra, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nosotras aquí intentando superar el mal trago.
¿Cómo has titulado para relevo en el día de hoy?
Pues mira, el titular era que en la primera prueba de fuego España suspende, porque al final lo llevábamos comentando durante todo el Mundial, que es verdad que España había ganado a Costa Rica, que había ganado también goleado a Zambia, pero que veríamos saber dónde estaba el nivel real de España cuando de verdad se enfrentase a una selección de entidad como era Japón. Y bueno, se ha visto que el nivel real de España está muy lejos de servirle para hacer algo grande en este Mundial, por lo menos si nos basamos en lo que hemos visto ante las niponas, claro.
Andrea, tu opinión, pasadas ya unas horas habiendo dormido y reflexionado con la almohada, ¿qué opinión tienes?
Pues que yo me quedo sobre todo con que no hay plan B, que ayer fuimos incapaces de reaccionar ante una selección que, por muy bien que juegue, creo que era inferior a nosotros. Creo que ayer a la selección le faltan ideas, creo que a Jorge Vilda le faltó ideas, y que quizá, no sé si por miedo a señalar futbolistas, no sé si por miedo a que le saliera mal, pero ya estaba saliendo mal, no reaccionó a tiempo, no fue capaz de cambiar el rumbo del partido. Y yo creo que con esto no nos da. O sea, yo creo que España pasa de ser una de las posibles candidatas a este Mundial a que Suiza, que de nuevo es un rival menor que de menor nivel que nosotras, parezca imposible.
Claro, empiezan las dudas, muchas dudas. Esto suele pasar, ¿eh? Cuando te llevas un golpetazo como esto, pasan tantas cosas por la cabeza que hasta piensas que no eres tan buena como al principio parecías que eras. Por ejemplo, Vero Boquete, una internacional de reconocido prestigio, está comentando para Televisión Española. Le ha metido un palo hoy a la selección, que se ha hecho viral de lo que ha dicho, porque ha repartido para todos los lados.
Yo creo que hoy España se ha equivocado con el planteamiento, se ha equivocado durante el partido. Los cambios tampoco han mejorado lo que teníamos. y también, si tenemos que ser críticos, no han mejorado también porque nos faltan jugadoras, nos faltan futbolistas que deberían de estar en este Mundial y que no están. Eso te condiciona desde el inicio, te condiciona después en las posibles opciones y bueno, las que no están, evidentemente, no van a estar en los próximos partidos y España tiene que buscar soluciones para cuando nos encontremos en esta situación, saber qué hacer.
Hoy se acuerda todo el mundo de Mapi, de Patrick Jarro. Está escuchando Ruth García, que es jugadora del Levante. Fue internacional con España en muchos partidos. Hola, Ruth, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? Hoy han llovido los palos, ¿eh?
Sí, bueno, era de esperar. Cuando un resultado se da como se ha dado hoy, pues los palos estaban por llegar. Es fácil al final competir contra Costa Rica, contra Zambia. Fueron rivales que no nos dieron mucha guerra, pero hoy era un test importante y que España no lo ha sabido sacar.
¿Hacia dónde miras tú? ¿Hacia el banquillo, las jugadoras, las que faltan? ¿Hacia dónde va tu mirada?
Bueno, al final todos son responsables, ¿eh? Desde el míster que decide quién juega, quién no juega, quién lleva, quién no lleva, y de las jugadoras. Es verdad que las jugadoras hoy no han dado su mejor versión, por H, por J, por I, pero bueno, es verdad que Jorge ha asumido su responsabilidad. Evidentemente creo que un entrenador, cuando las cosas no van bien, tiene que sacar el plan B. Es verdad que nos hemos quedado con esas ganas de ver a una España diferente en la segunda parte y el equipo no ha reaccionado y la sensación que ha dado es que Jorge tampoco ha reaccionado. Por lo tanto, bueno, hay que ponerse ya con las pilas cargadas y mirar al frente porque todavía queda.
Hemos escuchado hace un rato a Alba Redondo, pocas palabras porque había jugadoras que decían que después de una derrota pocas palabras porque no se puede explicar muchas cosas de una derrota como esta. ¿Pero qué crees que está pasando por la cabeza de ellas? Esto que estaba diciendo yo, que ahora hay muchas dudas, que llegas con muy buena sensación, ganas los dos primeros partidos, fácil además, y de repente te ves que te meten cuatro, hoy muchas dudas, ¿no?
Sí, evidentemente que se generan muchísimas dudas. La selección lleva arrastrando un año prácticamente de muchos movimientos, de jugadoras que apuestan 100% por lo que tienen, de otras jugadoras que piensan en que podían estar otras. Ahora es cuando vienen las dudas y ahora han dicho jugadoras que se tienen que unir, que confían en cada una de ellas y tienen que sacarlo hacia adelante, y eso tiene que ser así y eso se demuestra en el verde. Lo que sí está claro es que hoy esa sensación no se tuvo.
¿Tienes miedo para el partido del sábado a las 7 contra Suiza?
No, yo lo decía antes. Yo creo que es bueno, ¿eh? Este palo creo que nos baja a la tierra. Veníamos con unas expectativas muy muy grandes. Creo que este palo en este momento, con lo que nos jugábamos, creo que es importante para afrontar los octavos.
Bueno, Poli Rincón siempre dice que para ganar un Mundial hay que perder un partido. A ver si es este contra Japón. Ruth, un beso. Gracias, ¿eh?
Nada,
hasta luego. Sandra, Andrea, Aviles, ¿ahora qué? Porque esto está pasado, nos han metido cuatro y nos hemos ido calientes a la cama, pero ahora ¿qué creéis que va a pasar? ¿Que va a haber revolución? ¿Qué pasa por la cabeza de Jorge Vilda?
Sinceramente yo pienso que revolución como tal no habrá. Yo creo que Jorge Vilda es un entrenador de ideas fijas, aunque todo vaya mal, sigue con su misma idea, como ya hemos visto contra Japón, porque a mí uno de los aspectos que más me llama la atención es que te han metido 3 goles en 17 minutos con la misma jugada calcada. Es decir, Japón se ha limitado entre comillas porque hizo un partidazo, pero se ha limitado a lanzar en largo a la espalda de la defensa española y a definir. O sea, es que no ha hecho, o sea, eso, en eso se ha basado todo su arsenal ofensivo, y España durante 90 minutos no ha sido capaz de contrarrestarlo. O sea, al final, sí, la respuesta, a mí también me llama mucho la atención que la respuesta al desastre de la primera parte sea sacar a Oyane Hernández en el descanso. Quiero decir que al final es una lateral, cambias lateral por lateral, no sé, al final tienes más, con todos mis respetos hacia Oyane, que no tiene absolutamente la culpa de nada, pero creo que tienes más alternativas en el descanso y que quizá el cuerpo le pedía otra cosa al partido. Entonces dudo mucho que haya una revolución en octavos. Pienso que Jorge Vilda es un entrenador fiel a sus ideas, que tampoco ha demostrado tener muchas más alternativas más allá de un 11 bastante definido y una idea de juego bastante definida. También me llama mucho la atención que dijo en rueda de prensa, tanto él como las jugadoras en zona mixta, que no se esperaban que Japón les diese el balón, que se lo regalase, y creo que el entrenador nipón en rueda de prensa dijo varias veces, deslizó de forma bastante evidente que su plan de partido era tener un bloque bajo y darle el balón a España. Entonces también hay cosas que no sé, que te pillan también a ti por sorpresa, porque dices, jolín, se supone que tú vienes a un mundial, que has estudiado a un rival, que has estudiado las posibles alternativas, porque, vale, te sorprenden de primeras, Japón te da el balón, pues habrá que reaccionar de algún modo, ¿no? Habrá que tener un plan B. Así que dudo mucho que haya una revolución en octavos de final, la verdad.
Es que yo creo que hoy a Jorge Vilda le han ganado la partida. Esa partida previa de preparar un partido, el banquillo japonés le ha dado un repaso. Japón es un equipo acostumbrado también a tener el balón y es peligroso cuando lo tiene, pero ha asumido perfectamente que hoy lo que le tocaba era defender muy ordenadamente y lo ha hecho a la perfección. Y lo que sorprende es la facilidad que ha tenido para crearle peligro a España con tantos metros por delante. Entonces, yo creo que España tiene que corregir esto, que es un error que lo ha tenido yo creo que desde la Eurocopa pasada y sigue sin saberlo corregir. Yo creo que incluso ha ido a peor, seguramente porque faltan jugadoras importantes, como decía Vero Boquete. Pero yo creo que esto hay que corregirlo y luego, a mí me da miedo Suiza y digo que me da miedo hoy. Quizá mañana cambie de opinión y todo esto cambie porque conforme vayan pasando los días, pues lógicamente nos vamos viniendo arriba, ¿no? Pero me da miedo porque no he visto plan B y sobre todo porque hay jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, que tienen experiencia, que tienen calidad y que creo que hoy no pueden bajar los brazos como lo han bajado. Tienen que poner un poquito de personalidad en el campo y decir esto hay que levantarse y con el 2-0 creo que España se ha venido abajo. Responsabilidad a Vilda, pero también a la gente que está en el campo y luego creo también que Suiza nos va a plantear un partido muy parecido y hoy Japón dejando a sus dos jugadoras más importantes en el banquillo como son Tanaka y Fujino, que estaban haciendo las dos un torneo espectacular, nos ha hecho 3 goles en la primera parte. Suiza, que va a jugar a eso, que además le ha enseñado Japón cómo tiene que ganar a España, yo ahora mismo me preocupa mucho más sabiendo que tienen a Baughman y a Chernogorsevich que a las delanteras que tenía hoy Japón.
Andrea, remata.
No, no. Sí, yo es que iba a señalar justo lo que ha dicho Avilés, que yo creo que hay que mirar a todas las líneas. Evidentemente la defensa es a la que más le han pintado la cara. Rocío Gálvez, lentísima. Irene Paredes se veía sola en la mayoría de las jugadas. Ha hecho uno de los peores partidos que yo le recuerdo a Irene en vivo. Pero a mí me preocupa que tenemos uno de los centros del campo con más talento de todo el Mundial. O sea, tenemos a la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas, y a la futura mejor futbolista del mundo. Bueno, ahora mismo mejor que Alexia para mí está Aitana Bonmatí. Y en el partido de hoy no han hecho nada, no hemos tenido ideas en el centro del campo, eso me preocupa muchísimo, porque si algo tiene España es talento, y de qué nos sirve mover la bola, me decía Esther también después del partido, de qué nos sirve mover la bola si no la tenemos donde creamos peligro. Yo creo, y te lo digo, Corro, que he hablado con varias futbolistas, están absolutamente abatidas ahora mismo. Dicen que se han visto desprotegidas en el campo, que no sabían qué hacer, que no tenían un objetivo claro, que no sabían cómo podían contrarrestar lo que estaba ocurriendo en el campo, y espero que esa sensación se vaya pronto, porque es un torneo muy corto, en 5 días tienes un partido de octavos, y ahora mismo España tiene una situación muy complicada. Y por cierto, hay que también dar un toque a las futbolistas, que después del partido en zona mixta, los pesos pesados del vestuario se borran, y eso también le hace muy mal al equipo. Hace falta líderes en el campo, pero también líderes fuera de él. Dio la cara a Irene Paredes, pero faltan otros nombres bastante gordos, que en zona mixta, después de un 4-0, después de que te pinten la cara, también hay que dar la cara para los medios de comunicación.
Bueno, como el sabor de boca es tan malo, quería terminar yo con un sabor de boca bueno, porque ayer una selección española, la sub-19, se proclamó campeona de Europa. Nos está escuchando una campeona del mundo y campeona de Europa, es Carla Camacho. Y está, creo que está festejando con sus compañeras el título de ayer. Hola, Carla, ¿qué tal?
Hola, buenas,
¿estáis
gracias.
¿Estáis de fiesta?
Bueno, estamos celebrando, que las cosas buenas no pasan siempre.
Hombre, claro que hay que celebrarlo. Que mira los palos que le estamos dando a la absoluta. Estás escuchando, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, al final el fútbol es así. A veces no salen las cosas, pero confío mucho en ellas y seguro que van a hacerlo genial lo que queda.
Bueno, yo no sé dónde quieres llegar, porque ya con la edad que tienes, campeona del mundo, y campeona de Europa, me imagino que repetirlo con la absoluta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ese es el sueño de todas, y además, el ser humano, pero sobre todo también futbolistas, somos siempre muy ambiciosas y siempre queremos más, entonces hasta ahí es donde queremos llegar.
Ayer mucha tensión, ¿eh? Resolver en los penaltis un título, eso es mucha tensión.
Sí, además, sobre todo las más pequeñas que ya disputamos la final también contra Alemania sub-17, ya nos arrebataron y teníamos esa espinita ahí y de nuevo penaltis, mucha tensión, pero bueno, el fútbol no la tenía que devolver, así que muy contenta.
Muy bien, Carla, que llevas una carrera extraordinaria. El año que viene juegas en el primer equipo del Real Madrid, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, Carla, festéjalo con tus compañeras. Enhorabuena, felicidades. Y a ver si pronto te vemos también en la absoluta. Un beso, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Esta Sandra Andrea terminará en la absoluta, ¿no?
Hombre, espero que sí. Me ha encantado su respuesta de a ver si te vemos en la absoluta. Vale, vale. Muchas gracias.
Bueno, Sandra,
sí,
Andrea.
Sí, es una killer y seguro que la vamos a ver. Ojalá hacer muchos goles en el Real Madrid y ojalá también en la selección pronto.
Oye, vengo de los 45 grados de Dallas. ¿Cuántos hay en Wellington?
Pues nos levantamos con un día maravilloso en Wellington, 14 grados.
Bueno, no está mal,
Y no llueve,
no puede ir a menos, va a ir a más seguro durante el día. Bueno, hablamos durante estos días, a ver si España se recupera. Hoy es un muy mal día para la selección española femenina, pero hay que ir cargando pilas. Sí, seguramente, bueno, también esto suele pasar en las grandes competiciones. Se van a enterar de la crítica, que es durísima, y que corresponde también al crecimiento del fútbol femenino, una crítica dura por lo que está sucediendo en las últimas horas, esa derrota, y se van a hacer fuertes con eso. Ya os digo que lo vais a vivir, que se van a hacer fuertes en la crítica y que van a intentar que a través de eso crecer para el partido del sábado contra Suiza, a ver si nos pasamos la eliminatoria, nos ponemos en cuartos, que por cierto, la previsión es malísima, ¿no? Porque es Estados Unidos o Países Bajos, creo, ¿no?
En cuartos sí.
A las 3 de la mañana, además, allí. Es que todo mal era. Pasar como segundas era que nos tengamos que mover a Auckland, luego tengamos que volver a Wellington y además 7 de la mañana, octavos de final, 3 de la mañana, cuartos de final. Y sí, efectivamente,
nada
Estados
bueno,
Unidos,
ni la hora, ni, nada, todo mal, ni el tiempo, todo mal. Bueno, Sandra Riquelme, relevo. Gracias, Sandra, un beso, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Adiós,
chicos,
Andrea, buen día, hasta luego.
Chao,
gracias
beso.
A Cabiles.
Hasta ahora, Corro.
Hasta luego. Y ahora un mensaje de Movistar.
Entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Gracias, Cristina Bejarano. Enseguida, Radio Dembélé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas...
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado. Por
esto supuesto. Que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa a Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 98 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 98 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson.
AEG.
Samsung.
Philips.
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo aspirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ya 1 de agosto y sin cláusula de fidelidad, aquí está Gonzalo Miró, que he saludado ya. Gonzalo.
Buenas noches otra vez.
Sin cláusula de fidelidad, ¿no?
Sin cláusula de fidelidad, bueno, si se pareciese a la de Mbappé, probablemente esta cadena tenía serios problemas económicos.
Está Roberto Palomar también. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas
no,
a todos.
No se estila en el periodismo deportivo cláusulas de fidelidad.
No, la llevamos en el corazón. Sí,
más, bueno, tú eres
somos
un tipo...
pura pasión.
Tú eres un tío fiel.
Sí, yo soy un one-man club.
Sí, un one-man newspaper, ¿no?
Eso es.
Muy bien. ¿Está Mónica Marsante? Hola, Mónica.
¿Qué tal? Yo con fidelidad, pero sin cláusula.
Alta fidelidad. Y está Miguel Rico, el creador de Radio Dembélé. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Lamentando haber pasado la historia por tan desdichada.
Después de tanto curro pasas a la historia por Radio Dembélé, ¿no?
Exacto.
Bueno, aquí estamos con Radio Dembélé, sí, porque parece que esta sintonía, la de Radio Dembélé, va a cambiar de dial, claramente, porque estamos a horas o días muy pocos de que Dembélé se marche del Barcelona. Ha contado al principio del programa Elena Condis lo último. Lo último es que el futbolista, si no se ha montado ya en el avión, se va a montar en el avión con dirección a Las Vegas, y la tormenta esta de arena lo permite. Y lo que sí ha pasado ahora, en 7 minutos, qué cosas, ¿no? Por 7 minutos, de costar 50 a costar 100. Saluda a Elena de nuevo, que está en Las Vegas. Hola, Elena.
¿Qué tal, Corro? No, todavía no ha despegado el avión del Barça, ¿eh? De Dallas a Las Vegas va con una hora de retraso. Y yo aquí estoy, en Las Vegas, esperando a Dembélé, el hombre que nos ha dado tantas noches de radio.
¿Joan Laporta dónde está?
Joan Laporta está en el aeropuerto, en Dallas, con el resto de la expedición, esperando también para subirse al avión y volar hacia Las Vegas. Ayer, por ejemplo, aprovechó que tenía día libre el equipo y él tampoco tenía compromisos de agenda para ir a ver el rancho de Dallas a una hora del hotel del Barça con otro de los directivos. A Xavi no le vimos, fue de los únicos de toda la expedición que prácticamente no salió de su habitación. Y lo que hizo el entrenador fue reunirse con Dembélé, igual que Mateo Alemany, para intentarle convencer de que lo mejor era quedarse. Pero Laporta, a quien sí vi muy enfadado por la mañana con la actitud de Dembélé y también con el Paris Saint-Germain, aprovechó para ir a hacer un poco de visita turística y hoy se monta en el avión con Dembélé, con Xavi, con el resto de futbolistas.
Una foto que me ha enviado Víctor Navarro, estaba haciéndose una foto con una foto de JR.
Es la foto de ayer del rancho de JR que visitó en Dallas.
Del personaje mítico de Dallas, claro. ¿No?
Sí.
Que para los más jóvenes que nos están escuchando, pues esto es ya...
prehistoria.
Bueno, pero un clásico de la televisión.
Clásico, JR, Sue Ellen, Bobby, ¿no? Es un reparto extraordinario el que tenía esa
serie.
Lo
van a cambiar por... por Elvis ahora corro.
Efectivamente.
Que es donde, aquí en Las Vegas es donde renació Elvis Presley. Así que veremos a Laporta en otro estilo ya.
¿Alguno de vosotros ha estado en Las Vegas? ¿Alguno que no sea Elena que está en Las Vegas?
No,
ninguno.
Nosotros somos, en fin, de andar por casa.
Las Vegas, Elena, yo creo que el año pasado ya estuviste tú, Arancha estuvo en Las Vegas, tú estuviste
sí,
en Las Vegas.
Yo he estado como turista una vez y el año pasado trabajando. Y de verdad que las penas aquí se ahogan muy fácil, porque tengo el minibar de la habitación lleno a reventar de bebidas alcohólicas.
Ahora pues oye, ¿qué hay?
Pues nada, oye, te molestamos poco, ¿eh?
Lo que pasa en Las Vegas se queda
en Las Vegas.
O sea que...
Sí, sí, me lo he dicho Corro por WhatsApp y cada año decimos lo mismo. Nunca
tú
pasa
misma.
Nunca pasa nada, Miguel.
Es verdad, siempre decimos lo mismo y nunca pasa nada. Porque,
bueno,
lo de la peli de resacón en Las Vegas es un mito, ¿no?
Pero ¿cuántas botellas hay en el minibar?
A ver si a la tercera va la vencida. En el minibar, ¿cuántas botellas hay? Pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de alccohol.
Es para ti sola la habitación.
De alcohol para una persona sola.
O está todo el equipo de la copa.
Otras 4. O sea, imagínate.
Escucha,
y no de las que se pueden facturar, ¿no?
Manda una fotito del minibar. Que escucha cualquier
cosa. Serán de las pequeñas.
Esto
por lo
consiste
menos.
En lo siguiente: tú subes a verse el minibar y luego bajas a gastarte la pasta, ¿no? Al hotel.
Claro, sí, sí, voy a reventar el Hotel Palms, corro, no, vamos a comportarnos. Luego os mando una fotito,
Bueno,
una fotito.
Dembélé, es evidente, Elena, que esto está visto para sentencia, no sabemos en el precio, pero algo muy raro que puede pasar con Dembélé, tiene que pasar para que Dembélé no se vaya al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, porque hace dos días ya lo contábamos, Dembélé les contó a alguno de sus compañeros que se iba al PSG. A esta hora ya cuesta 100 millones de euros, esta es la noticia. Su cláusula de 50 millones acaba de expirar a las 12 y, como contábamos, sus agentes no la han ejecutado porque han pedido negociar a tres bandas, ya que les favorece a nivel fiscal. La novedad es que ayer el Barça se remite la cláusula del jugador, pero hoy dice que acepta negociar con el PSG, es decir, da luz verde a empezar las negociaciones tras recibir una carta formal de Dembélé, donde el jugador le dice al Barça: me quiero ir a París, la segunda que reciben porque la primera fue del PSG. Pero fuentes de presidencia nos detallan que esta negociación con el PSG está condicionada y que tiene una fecha límite. El Barça le ha dicho al PSG: te doy 5 días para que me presentes una oferta satisfactoria y pueda cerrar el acuerdo, porque Xavi evidentemente pide fichar un recambio de garantías. ¿Qué hace ahora Dembélé? Pues pendiente de despegar hacia Las Vegas, no se separa Corro de los franceses, de Koundé y Lenglet, que son sus confidentes en el vestuario y con los que, por ejemplo, compartió ayer el día libre. Fueron de compras por la tarde, pero por la noche todos salieron a cenar, salvo ellos tres. Y en principio, en 5 horas, si lo permite la tormenta de arena, va a aterrizar aquí en Las Vegas. Está muy pendiente de París y está en permanente contacto telefónico con su agente Moussa Sokho, que no ha viajado hasta Estados Unidos. Todo lo ha hecho desde Europa, entre Londres y París.
Es evidente que el Barça siempre, ahora decir lo que queráis, ha estado en desventaja en la negociación con Dembélé, porque en un contrato que te firman una cláusula que la mitad de un traspaso es para el agente y el futbolista, es evidente que has estado en desventaja absoluta siempre, porque no se entiende que a alguien le firmen un contrato en el que la mitad del dinero de un traspaso sea para el jugador y el agente. Eso es algo que no se ve habitualmente. Y Dembélé ha tenido este último gesto casi de condescendencia con el Barcelona de querer negociar, o incluso seguramente por temas fiscales le venga mejor a todos que sea de esta manera, ¿no? Que se haga una negociación para no tener que pagar una cláusula. Lo veis fuera, ¿no? Y se acabó la etapa de Dembélé, ¿no? En el Barça, ¿no?
Por lo que decíamos ayer, es difícil pensar que un club le comunique a otro que va a pagar la cláusula de rescisión de un futbolista si ese futbolista ya no está previamente de acuerdo con el comprador. Y eso, por mucho que Dembélé hasta el último momento insistiera en que él se quería quedar en el Barcelona, pues los hechos demuestran, como ya demostraron la otra vez, que cuando no se fue porque no pudo, porque no tuvo ninguna oferta. Y ahora, cuando la ha tenido, a la primera que la ha tenido, aprovecha la ocasión para marcharse en la situación más ventajosa del club. Yo creo que es un tema que se está alargando demasiado. Yo ya me he explicado mil veces al respecto de Dembélé. Creo que es un jugador de un talento inimaginable, por tanto, imperdonable que se distraiga y no lo aplique en el campo, que nunca en la vida le han dado tantas oportunidades a un jugador en el primer equipo de Barcelona y que su marcha podrá ser más o menos dolorosa, pero a mí si me duele que se vayan futbolistas son pues no sé, Busquets o Messi o Iniesta o Puyol o el mismo Xavi en su momento.
Dembélé no hace daño en el corazón de la afición.
Dembélé no es un futbolista que yo creo haya dejado una huella imborrable por lo que respecta a sus cualidades futbolísticas.
Hace daño en el bolsillo. La operación, si se va, es ruinosa para el Barça. Lo que costó, lo que ha rendido, por lo que le puedes vender ahora, aunque valga hoy 100 kilos, que todos sabemos que no se va a ir por 100 kilos. O sea, la operación económica, la mires como la mires, no es buena para el Barça. Entonces el Barça ahora pues tendrá que intentar sacar lo máximo que pueda para ampliar ese fair play financiero y poder fichar a otro Dembélé o parecido. Si se queda, como a Xavi le encanta y le utilizó la temporada pasada y demás, pues bien para Xavi. A mí es un jugador que no me entusiasma, que ha pasado las temporadas y le recordamos actuaciones muy muy puntuales. Entonces yo es que el punto de vista que tengo de esta operación es ruina, y la ruina cuanto antes te la quites de encima mejor.
Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que sí que le hace daño a Xavi, eso es evidente, que Xavi quiere que se quede a toda costa, pero es que esto, yo pienso que lo que mal empieza, mal acaba, y esto empezó mal, porque el Barça pagó una cantidad desorbitadísima in extremis por Dembélé.
Obligado por el traspaso de
eso
Neymar.
Eso es, o sea, in extremis, obligado por lo de Neymar, y es un jugador que, aunque sí ha tenido destellos y momentos que seguramente todos recordamos, desde luego no ha rendido lo que se esperaba.
He visto hoy, Mónica, que cada partido le ha costado 800.000 euros al Barça.
Y además no solo ya el coste económico, sino la sensación, acordaros que el Barça llegó a dar a entender que no jugaría si no renovaba, con cierta presión sobre el futbolista, que después intervino Xavi, que de alguna manera se bajaron los pantalones para renovar, ahora sabiendo lo que se va a llevar el representante. O sea, aquí desde luego el crack no era Dembélé, era su representante, del cual se dijo de todo, y al final es el que más ha sacado en la primera no recuerdo cuánto se llevó, pero desde luego en esta es el
muy
es
poco, claro. Mónica,
por eso los 25 de ahora, porque en la primera no pudo poner el cazo.
No, pero digo en la llegada al Barça.
Sí. Muy poco, Mónica, muy poco. No llegaba al millón de euros, por eso.
Lo ha compensado, una realmente.
Con una prima, sí, compensando
un millón de euros de comisión en un traspaso de 100 y pico millones.
Muy poco, muy poco.
El Barça no podía, no llegaba.
Porque también lo que pasó es que le debía dinero a Dembélé, entonces Moussa Sokó en ese momento cobró muy poco, una cantidad irrisoria, por lo que supuso su traspaso, que ahora mismo el Barça ya ha pagado 135 millones de euros por Dembélé. Lo que sí que me dice gente muy cercana a Dembélé, que habla por Dembélé, es que si fuese por Xavi renovaría, pero aquí el problema, y es así, es que Dembélé desconfía de una persona en el club, que es Mateo Alemany. Y cree que Mateo Alemany, que ya sabéis que tuvo sus más y sus menos, su rifirrafe con Dembélé y con su agente el año pasado, le quiso vender, quiere hacer caja con él, luego está Deco, que ha sido el representante de Rafinha, y cree que siempre va a estar Rafinha por delante de él. Y entonces, como desconfiaba y tiene esta oferta del PSG mareante, que el Barça no puede ni quiere igualar, ha decidido optar por irse a París. A todo eso, Mateo Alemany, que sabía que necesitaba su cariño, se reunió con Dembélé hace 2 días en el hotel de Dallas y le dijo: yo quiero que te quedes, porque es importante para el proyecto, porque eres importante para Xavi. Pero ni así funcionó, porque lo que me decían en el Barça es que Dembélé, en esa negociación para renovar con el Barça, pedía 6-7 millones más de lo que le ofrecía Mateo Alemany, aparte de bonus, participaciones, etcétera. En resumen, pedía cobrar el doble de lo que estaba percibiendo Pedri, y le dijeron que ni hablar.
Pero Elena, el tema con Mateo Alemany es que Mateo Alemany fue quien se pronunció cuando la anterior renovación.
En nombre del club.
Claro, entonces, o sea, evidentemente él desconfía por las declaraciones que hizo Mateo.
Tuvo que hacer de poli malo.
Claro, hizo de poli malo, efectivamente. Entonces
es yo lo de que él sospeche de la situación de Rafinha por su vínculo con Deco, no creo que sea la situación, pero puedo llegar a entenderlo y que un tío molesto con la situación pueda pensar que de ahí se puede tirar de un hilo. Por parte de lo que piense Mateu Alemany de él, es dar a entender o insinuar, uno, que Mateu manda más que Xavi, cosa absolutamente incierta, y dos, que entonces querría yo saber a quién le imputa su situación en las cinco temporadas anteriores de la llegada de Mateu Alemany, porque su rendimiento ha sido exactamente el mismo, ha sido decepcionante en todos los sentidos.
Por confirmar, ahora habla Gonzalo, el Barça acaba de subir una imagen de Dembélé subido ya en el avión hace tan solo un minuto, Gonzalo.
Sí, no le iban a dejar en Dallas.
Claro. No, y además que querían que se subiera el avión.
Bueno, ya se han dejado
algunos
en el aeropuerto,
Han tenido, me confirman, Corro, problemas con el slot. No ha sido problema ni de
la tormenta,
de Dembélé,
¿no?
Ni de, sí, problemas con el slot, y por eso van con una hora. Ahora una hora y 20 de retraso.
Dice Javi que es el slot.
A mí me da la sensación de que la salida de Dembélé, a día de hoy, a fecha 31 de julio, la salida de Dembélé del Barcelona es una mala noticia para el Barça. Seguro, porque de momento debilita al equipo. Si luego es capaz, con el dinero que se pueda permitir gastar, de fichar a alguien que dé un mayor rendimiento que Dembélé, que independientemente de que se esperase mucho más de él, a mí me parece un jugador desequilibrante, aunque no con continuidad.
Genera peligro.
No con continuidad, pero es un chico que tiene desborde y que no, genera peligro en el rival, aunque los números evidentemente podrían ser mucho mejores, porque probablemente le falte mucho gol para un jugador de esas características, ¿no? Ya si tan bueno eres, pues por lo menos define dentro del área, ¿no? Que a lo mejor es algo que a Dembélé le ha faltado. Mientras que el Barcelona no sea capaz de sustituirle, la noticia para el Barcelona es catastrófica. A mí me parece un futbolista con una actitud que ha dejado muchísimo que desear. No ha sido un ejemplo nunca, desde que llegó, no lo ha sido jamás. Pero dadas las circunstancias en las que el Barcelona se enfrentó a la renovación hace un año, es que cuando te pilla el contrario o alguien con quien quieres llegar a un acuerdo con los pantalones por los tobillos, poquito puedes hacer.
Te levanta la camisa, además.
Claro. Oye,
del futuro que está hablando ya Gonzalo, Elena, ¿qué se sabe? ¿Qué pretende el club con la marcha de Dembélé?
Para Xavi es un drama que se vaya Dembélé. Está muy preocupado y él pide un recambio de garantías, porque al final pierde a su jugador más determinante por el que él ha apostado ciegamente desde el principio. Empiezan a salir nombres, hasta donde yo sé, Abde, que más o menos estaba ahí negociando con el Betis, una de las primeras ideas que tiene Xavi es frenar su salida, al menos frenarla, para ver si fichan o no otro recambio, porque es el jugador que tiene un perfil más similar al de Dembélé, con desborde, y aparte le está gustando mucho a Xavi, y fue de los más destacados en el primer amistoso, y después vuelve a aparecer en escena el nombre de João Félix. Pero ya lo contábamos la semana pasada, João Félix no es una prioridad ni para Xavi ni para Mateu Alemany. El único que realmente está enamorado de João Félix es Laporta. Y si se reactiva esta operación, que sería por parte del Barça en calidad de cedido, es por un pacto entre Méndez y Laporta. No porque Xavi haya pedido a João Félix, porque, insisto, no es Elena, su prioridad.
Entonces
es
que estamos fatal, ¿eh?
Pero un segundo Mónica, solo sí. Un segundo, que le va a decir Javi lo que sabe él de João Félix y opinas tú, Javi.
Bueno, yo lo que me decían justo cuando João Félix dio esa entrevista a Fabricio Romano, bueno, no una entrevista, unas declaraciones, era que João Félix, o al menos eso decía, había hablado con Xavi, con alguien del entorno de Xavi.
Que, o sea, a ti te aseguraron que había hablado ya con Xavi.
Sí, que había hablado con Xavi o con alguien de su entorno, de su cuerpo técnico.
¿A ti te consta esa conversación, Elena?
No me consta conversación, pero sí me consta, por parte de la dirección deportiva y por parte de fuentes del vestuario, que João Félix no es una prioridad para Xavi.
Pero a lo mejor las circunstancias ahora han cambiado.
Es que yo esto no lo entiendo.
Pueden haber cambiado. Que... Esto era la semana pasada, pero claro. no le veía el perfil de Dembélé, vamos.
No,
claro,
pero Dembélé no es.
No lo tiene, claro.
No, es que no tiene. Pero o te gusta o João Félix con todo, o crees que vas a ser capaz de revertir ciertos comportamientos que ya no son unas manías de Simeone, sino que ya hemos visto claramente los problemas que tiene João Félix y también las virtudes. Entonces, eso es un pack. O te gusta o no te gusta. O crees capaz de sacarle rendimiento en el Barça o no te crees capaz. Pero que no sea... No entiendo lo de que no sea una prioridad. O sea, yo creo... ¿no? O sea, un entrenador o le gusta a Joao Félix o no le gusta.
Exacto, pero... a estas alturas le tiene que conocer. Y
claro,
en el caso,
o sea, ya...
Y en el caso del Barcelona, después de los dos últimos éxitos obtenidos en el mercado de traspasos y su correspondiente rendimiento con Dembélé y Coutinho, no puede hacer bobadas con el próximo, con la persona que venga a sustituir a Dembélé. O es un tipo de garantías o hay que seguir con gente de la casa.
Yo cuando se habla de que no es una prioridad, yo eso en el mundo del fútbol lo entiendo como que no es lo que necesita el equipo en ese momento. No significa que no te guste el jugador.
Sí, sí.
Es decir, yo, pues a lo mejor a ti te gusta mucho un 9, pero si tú tienes a Lewandowski, pues no es una prioridad.
O te urge un lateral derecho.
Claro, exacto. Porque a lo mejor tienes la carencia en otro sitio y el dinero tú crees que te lo tienes que gastar en otro lugar. Pero eso no significa que no te pueda interesar el futbolista. Claro. A mí me extraña mucho que el chico se lance a la piscina como lo hizo sin tener una mínima garantía. Hombre, de que el Barcelona tiene
es evidente que Jorge Méndez le dijo, Joao, hay que decir esto.
Bueno, pero hay que decir esto por algo.
Perdona, perdón, Javi.
No, que eso es lo que dijo Joao cuando le preguntaron a algunos compañeros. Que le preguntaron, oye, ¿cómo haces esto?
Que se había hecho Jorge Méndez, ¿no? Hombre, es evidente. O sea, es una táctica de agente. Sabiendo que no hay vuelta atrás, ¿eh? Que no hay vuelta atrás.
Y en el Barça te dicen que si Joao Félix acaba viniendo es por un pacto entre Laporta y Méndez, no porque Xavi haya pedido el nombre del portugués o porque Mateo Alemany y Deco crean que sea la pieza que necesita el equipo. Y también os digo que el sueño que tiene Xavi, ya lo sabéis, es Bernardo Silva, pero desde el Manchester City me han dicho por activa y por pasiva que las únicas ofertas que han recibido por Bernardo Silva son del PSG en su momento y de Arabia, que del Barça no tiene noticias. Y la prioridad de Xavi antes de saber que Dembélé se iba era fichar un centrocampista porque quiere jugar con cuatro hombres en el medio del campo la temporada que viene y un lateral. La prioridad en el lateral derecho es Joao Cancelo, que es representado por Jorge Méndez. Anda. Y la segunda opción, Fresneda, por el que podrían pagar 8 millones al Valladolid, pero le verían más como cedió una temporada. Es que hay que entender muchas cosas. La relación, a mí una persona del Barça me decía hace poco que con Jorge Méndez al final hay que pagar algunos peajes. Jorge Méndez también es el representante de Lamine Yamal y de Alejandro Valde, en los que el Barça trabaja para renovar. Firmaron un preacuerdo antes de volar a Estados Unidos. Esperan firmar el acuerdo definitivo al volver de esta gira a principios de agosto.
Tienes razón, Elena, pero entonces al final de este juego...
De Bernardo Silva, Miguel, con el que sueña
que Xavi Hernández.
Méndez también es el representante de Joao Cancelo, que es una de las principales opciones para reforzar el lateral derecho.
Perdón,
acabará siendo peaje Joao Félix.
Un segundo, Miguel, que has dicho antes una frase, has dicho... Si no lo tienes claro, la cantera. Apareció un chaval en la cantera este fin de semana que es la sensación del verano. En un partido grande, o sea, hace una actuación estelar en muy pocos minutos contra un equipo grande como el Real Madrid. Es Fermín López. Nos escucha su padre, que es Fermín López. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
¿Que estas son horas para ti o madrugas mucho?
Bueno, se madruga un poquito, pero bueno, no es una hora despectiva todavía. Estamos en verano y bien.
Estamos llamando al Campillo Huelva, ¿no?
Exactamente, Campillo Huelva.
El Campillo Huelva. Te he visto esta mañana en la tele que eres cartero, ¿no?
Sí, aquí mi profesión, mi trabajo es cartero.
O sea que llevas unos cuantos kilómetros estos últimos días en las piernas, ¿no?
Bueno, voy motorizado un poquito.
Ah, bueno. O kilómetros, entonces. Llevando cartas con votos para uno y para otro, ¿no?
La verdad que hemos pasado una semanita un poquito ajetreada, pero bien, bien.
Fermín, ¿qué sensación tenéis en la familia? ¿Qué pasó el sábado por la noche en vuestra casa?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, esto fue apoteósico, ¿no? La verdad que verlo debutar ya fue un escándalo, y bueno, y ya cuando fue la situación esta del gol y, bueno, los 20 minutos eso que he hecho y que hizo un partidazo, pues fue espectacular.
¿Sabes? Lo que más me llamó a mí la atención, tú no, que serás su padre, eres su padre, perdón, y lo sabes perfectamente, es que el balón que recibe, la rapidez con que decide tirar a puerta, o sea, no se lo piensa dos veces, o sea, él lo ve claro y tira a puerta.
Pues sí, sí, pues el tío arrojadizo y no titubeo, la verdad es que no se lo pensó dos veces, él no dudó. La verdad es que he hablado con él varias veces y digo, lo mismo que tú me has preguntado, le pregunté, yo digo, joder, macho, ¿cómo que papá ve la portería y le di con el alma. Bueno, lo has pesado también en algunos medios también.
Sí, 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 la pegó de verdad que salió el balón directo a la portería. Y luego la jugada del pase que le hace a Ferran es fantástico. En pocos minutos, o sea, hizo dos cosas que ya te llenan los ojos, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que lo reciso que estuvo ahí estuvo bien. Yo como llevo ya mucho tiempo viéndolo, pues estas cosas no las veo más, a lo mejor más normal.
Claro, claro, claro.
No la veía como, bueno, no esperaba que fuera a ser contra un Madrid ni contra un equipo tan... Pero bueno, la verdad que...
¿Con cuántos años, Fermín, se marcha tu hijo a Barcelona, a la Masía?
A Barcelona se marchó con 13 añitos.
¿Con 13 años? ¿Y te costó mucho dejarle ir o lo tuviste claro?
Bueno, si eres padre, no hace falta que te conteste, pero bueno, la verdad que me costó trabajito, la verdad. ¿Sí? Que sí, un y, poquito, una decisión.
¿Tuvo en algún momento...? Porque Iniesta, por ejemplo, lo pasó mal y lo ha reconocido. ¿Él tuvo la sensación de querer volverse o se encontró a gusto allí?
Sí, no. Te digo ya a ti que todo el que está allí, lo de Iniesta es real y lo de Fermín también es real. Yo hay días que llegaba y me llamaba temprano a las 7 de la mañana, papá, aquí no me entero de nada, lo estoy pasando mal. Y bueno, pero bueno, esos fueron los primeros días. Después ya se adaptó perfectamente y... Pero lo pasan mal, es normal.
Sí. ¿Tú tenías claro que era futbolista grande o dijiste a ver qué sale?
No, nosotros siempre apoyándolo 100%, solamente. No pensábamos en que esto fuera a ser ni a salir como ha salido, ¿no? Como está saliendo. La verdad es que cuando uno apoya a un hijo es para intentar... No, es que yo no he sido del mundo del fútbol, no he sido tampoco un padre forofo, de esto que te puedes imaginar que hay por ahí. Y entonces, pues bueno... Yo lo he dejado en trabajar, disfrutar, que es lo que he hecho siempre, disfrutar en el fútbol. Y bueno, acompañarlo nada más, solamente acompañarlo.
La has dejado volar. Que he leído que... ¿Cuántos hijos tienes, Fermín?
Fermín, 20 añitos.
No, que ¿cuántos hijos tienes tú, Fermín?
Ah, dos. Tengo Fermín y Juan Antonio, un par de años más pequeño que Juan.
El pequeño, he leído que es del Madrid, ¿es verdad eso?
Sí. Aquí había rivalidad, cada vez que había un partido de derbi, un clásico, esto era un escándalo aquí en casa.
Pero vamos a ver, ¿puede ser la primera vez que un madridista haya celebrado un gol del Barça?
Bueno, mi hijo ya dice que ya, bueno, es del equipo que sea el hermano.
Hombre, claro, ¿qué va a decir?
Hay madridistas también que son forofos y que son madridistas y que... Nunca se han alegrado tanto de que le hayan metido un gol al Barça.
Fermín, ¿tú tienes colores o tenías colores o no?
Sí, los míos son blanco y verde. Yo soy de aquí del Betis.
Ah, bueno, vale. Está bien repartida la familia, ¿eh?
Sí, aquí tenemos varios... La familia de todo. Hay madridistas, hay catalanes...
Muy bien.
Espero que nadie se lo tome mal, pero bueno.
Una cesión al Betis y negocio de los redondos.
Efectivamente, una cesión al Betis, ¿no?
Ah, conmigo la daría perfectamente.
¿Qué te ha dicho? ¿Que se queda? ¿Sabes si se queda en el primer equipo?
Bueno, de momento lo que se escucha es que sí, pero bueno, realmente a él no le han confirmado nada y ni a nosotros tampoco. Hay que volver y bueno, ya decidiremos a ver el plan que tiene Barça para Fermín para el año que bueno, para esta temporada, digamos, ¿no?
Sí, sí. Me está diciendo Elena que Elena cuenta lo que Xavi no tenía mucha constancia de él, ¿no? Y que de repente le vio y le dijo para nosotros, ¿no?
Bueno, es que el año pasado se fue cedido al Linares. Hola, ¿qué tal, Fermín? Soy Elena Condis, espero que nos conozcamos en breve. Seguro que sí, porque tu hijo ha maravillado a todo el mundo aquí en esta gira por Estados Unidos. Y Xavi el año pasado le vio en un entrenamiento, no tuvo tiempo y se fue cedido al Linares, donde hizo una gran temporada. Y este año, antes de volar a Estados Unidos, llamó a 7 chavales, que son los que han venido a la gira, vio a Fermín y dijo, esta vez no se me escapa. No estaba previsto que fuera la convocatoria con el equipo a Estados Unidos y Xavi dijo, no, te montas en el avión con todos. Y aquí está, el otro día en el Clásico, golazo, asistencia y lo que destaca Xavi es que es de escuela Barça, aparte de que puede jugar en varias posiciones, interior, falso extremo. Y también me decían, bueno, sabrá mejor Fermín que nadie, que no durmió después del Clásico, que estaban todos flipando, sus compañeros del B, felicitándolo. Ayer incluso firmaba autógrafos ahí en el hotel del Barça, en las puertas del hotel del Barça en Dallas. O sea, que supongo que está viviendo un sueño, claro.
Sí, la verdad que ha sido increíble. Esto ha sido, bueno, que te voy a contar, que usted lo habéis vivido también, lo estáis viendo. Pero bueno, lo que me estás comentando, eso del Barça, del tema este de Fermín de este año, sí, él iba con 13 compañeros más, convocado a hacer la primera semana de entrenamiento mientras que venían los extranjeros, los que estaban con la selección. Y bueno, por lo visto, pues nada, ha gustado, se la ha trabajado, ha caído, o lo ha hecho bastante bien, ¿no? Cuando Xavi ha contado con él para llevárselo a la gira, y bueno, sí, nos ha quedado sorprendido a todo el mundo, a él y a todos, ¿no? Pensábamos que era entrenamiento como el año anterior, como tú has comentado. Y bueno, este año pues ha tenido la suerte, se ha encontrado con que Xavi ha contado con él para llevarse a la gira, y mira, ya ha tenido el tío suerte de hacer, cuando le ha dado los poquitos minutos que le ha dado, lo ha aprovechado bien, y bueno, nada, a seguir trabajando, como él dice, y a seguir luchando.
Fermín, Fermín, aquí va la pregunta. ¿Quieres que te baje de la moto o no?
Yo, hombre, estoy montado todos los días en ella, pues sabes que trabajo de cartel de motorista.
Pero escucha, bueno. ¿Quieres que te quite el amarillo o no? Que te quite el...
Yo creo que seguiré con mi amarillo.
Sí.
Y bueno, él que su camino lo tiene que tomar, y nosotros aquí apoyándolo 100%. Y bueno, si se diera el caso, bueno, pues hay que bajarse, pues nada.
Ya está bien, ya está bien. Oye, Fermín, ha sido un placer conocerte y que nos hables de tu hijo. Es un momento de mucha alegría para una familia que habrá sufrido mucho la distancia de perder a un hijo con 13 años, que se pierde un montón de cosas de la adolescencia, ¿no? Así que ahora ha llegado el fruto, ¿eh? Porque ahora... Para eso os llamáis igual, porque por ahí dicen, por ahí va el padre de Fermín López. Es que soy Fermín López, yo también. Bueno, Fermín.
Y Fermín.
Dime.
Fermín, Corro, Fermín hijo, se acordó de la familia el otro día después de su gran actuación en el Clásico. Salió a atendernos a los medios de comunicación y dijo: esto va para mi familia, que han sufrido mucho. Entiendo que habéis sufrido eso, lo que comentaba Corro, ¿no? Que se fue con 13 años y él se acordó de todos vosotros.
Sí, la verdad es que, bueno, aparte de cuando era chiquitito, porque era chiquitito, y ya de grande cuando ya... Porque, bueno, hemos pasado malos ratos, pero bueno, hemos disfrutado mucho. En mí la experiencia que viví ha sido espectacular. Pero bueno, cuando ya empezó el fútbol de verdad, que ya era juvenil y ya se veía, ya era el fútbol ya profesional, era la guerra, como yo digo, y ya tenía que competir, ya era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado momentos malos, porque todos los futbolistas profesionales lo pasan, ¿no? Porque hay momentos buenos, momentos malos. Y bueno, ha tenido varios momentos malos de bajona, ¿no? Y bueno, ahora le ha venido la recompensa, he seguido luchando, no ha tirado la toalla nunca. Y bueno, ahora le ha venido la recompensa esta del sacrificio que ha hecho. Y a disfrutar este momento. Y bueno, y llegarán también otros malos y otros buenos. Pero ahora que está preparado, ya está solamente.
Fermín, el padre de la criatura, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, disfruta.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Natural 100%, o sea, no sé cuánto tiempo le van a dejar hablar a Fermín López, al padre. Llega un momento ya que los clubes no dejan hablar.
Pero, es la típica actitud que muchas veces lo decimos, escuchando a los padres te explican.
Te das cuenta cómo es el hijo.
Hombre, este padre tiene los pies en el suelo. ¿No?
Total, vamos.
Además da la sensación que para él el fútbol es el programa 33.
Sí. Pasan otras cosas en la vida antes.
Total.
Que eso.
Ahora, es fundamental que en el Barcelona tengan muy claro qué papel puede desempeñar el chico si se queda en el primer equipo. Porque,
claro.
Porque lo más importante a su edad y en la situación actual es no cortar su progresión.
Oye, no os mováis, que enseguida vamos con las cláusulas de fidelidad de Kylian y viaje a Dallas y Orlando. Despedimos a Elena. Ponle ahí una musiquita para ambientarla ya en Las Vegas. Para que siempre...
Algo de Elvis, ¿no?
Hombre, a ver... Si ponemos algo de Las Vegas, tiene que ser de Elvis. Y ya,
vamos, Elvis.
Vete abriendo el minibar, zona de abajo, a la
hombre,
derecha.
Por supuesto. No, Corro, pero vamos a ver. No voy a abrir el minibar porque yo ahora tengo que ir a buscar al Barça. Después ir al entrenamiento, porque aquí, claro, tenemos 9 horas menos. Tengo que estar pendiente de Dembélé, de cómo está, de cómo se relaciona con sus compañeros. Y después de escuchar a Frenkie de Jong, que nos va a atender a los medios, porque Xavi no habla hasta mañana después del partido.
Es pronto.
De Jong, que el año pasado lo querían echar y ahora es capitán.
Ahora es superestrella. Entonces es pronto todavía. Ya volveremos al minibar. Un beso, Elena. Hasta mañana.
Un beso a todos. Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Están escuchando el partidazo de la cadena COPE ya este día 1 de agosto, que significa dos cosas. Una, que Dembélé pasa de tener una cláusula de rescisión de 50 a 100 kilos, aunque probablemente no va a pagar eso el Paris Saint-Germain. Y la otra, que hoy terminaba el plazo que le dio al Khelaifi a Kylian Mbappé para que decidiera si quería ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain o no, y que además coincide en que hoy, siendo ya todavía jugador del conjunto francés, le van a pagar una cláusula de fidelidad que, como ha contado Javi Gómez en boca de Pedro Morata, no es que sea una cláusula de fidelidad estrictamente, sino que forma parte del sueldo que le prometieron a Kylian Mbappé y que cifra a Pedro Morata, en una conversación que ha mantenido con la presidencia del Paris Saint-Germain, en 60 millones de euros, que ya está bien, se estaba hablando de 80 millones, en 60 millones de euros. Y está Arantxa Rodríguez todavía en Dallas, camino de Orlando, dentro de unas horas, donde va a estar el Real Madrid para jugar su último partido. Hola, Arantxa, de nuevo, ¿qué tal?
Hola.
No hemos rebajado grados, ¿no? Seguimos en los 40 y pico, ¿no?
Ahora estamos 41, pero hay que tener en cuenta que aquí son las 5.
son las 5:43, o sea, quiero decirte que estamos todavía, parece como si fueran las 12 de la mañana, y dentro de unas horas, igual lo que, máximo que vamos a bajar es como a 36, 37, no he visto
bueno,
mucha...
Bueno, esas temperaturas son asequibles, pero la temperatura más alta que has vivido en Estados Unidos esta gira, ¿cuál ha sido?
Ha sido aquí en Dallas.
En Dallas,
lo
¿no?
que pasa que, sí, en Dallas es un calor seco, que es diferente al de Los Ángeles, porque en Los Ángeles había una temperatura muy agradable, pero había bastante humedad, entonces son calores diferentes, pero sin duda en Dallas y en el día de ayer.
Y Orlando, que es caluroso pero húmedo, ¿no?
Exactamente, y ahora tenemos retraso en todos los aviones también, nosotros vamos a tener retraso, algunos de los enviados especiales de los diferentes medios, y entendemos que es porque hay una tormenta en Orlando, y eso está retrasando, así que según he mirado, que claro, que tú ya sabes que luego el tiempo este de los teléfonos luego te engaña, ¿no? Pero la temperatura que pone en Orlando son 25 grados y está diluviando.
Muy buena, 25 grados y lloviendo,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Que bueno, he dicho al principio que lo que ha pasado con Mbappé al Madrid de cara al exterior no le afecta, porque yo creo que lo que vaya a pasar el Madrid lo tiene en la cabeza, Florentino lo tiene en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Y Mbappé seguramente también, que los dos tienen una idea en la cabeza que a lo mejor se anticipa, pero que estas cosas las sabían y las conocían ellos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la película la estamos contando bastante bien a todos los oyentes de la cadena COPE. La película por un lado va Mbappé y el Paris Saint-Germain, sus negociaciones, sus tira y aflojas, los ultimátums del Paris Saint-Germain, que hoy, como has dicho al principio del programa, bueno, pues se cumple el primero, ¿no? El deseo del Paris Saint-Germain era o renuevas antes del 31 o te vas. Pues ni ha renovado ni se ha ido y de hecho va a cobrar esa prima de fichaje y significa también que desde hoy ya no va a ampliar esa opción que tenía de renovar su contrato hasta 2025. Así que por un lado el Real Madrid obviamente a nadie se le escapa que desde hace mucho tiempo tiene un interés en Kylian Mbappé, eso está claro, que la ha intentado fichar en dos ocasiones, la primera pagando al Paris Saint-Germain, llegó a llegar hasta los 200 millones, el Paris Saint-Germain por entonces en una situación muy similar porque el futbolista acababa contrato al año siguiente, rechazó ese dinero y de alguna manera pues dejaron pasar el tiempo para hacerle renovar cuando todo el mundo pensaba que iba a vestir la camiseta del Real Madrid. Bueno, durante el tiempo que transcurrió entre aquel no, el segundo, de Mbappé al Real Madrid, bueno, o el primer no directo de Mbappé al Real Madrid, porque la primera fue un poco también el Paris Saint-Germain, que no acertaba a negociar hasta el día de hoy, es verdad que ha habido algún contacto, no entre Mbappé y el Real Madrid, pero sí con gente de su entorno para arreglar un poquito el mal sabor de boca que quedó cuando les dejó la estacada, ¿no? Cuando todo el mundo contaba con que Mbappé iba a vestir el año pasado de blanco y no vistió. Y a partir de ahí, bueno, pues pensar en un futuro, quién sabe si juntos. Escuchamos a Florentino Pérez, creo que fue en el mes de junio, corrígeme, decirle a una persona que se cruzaba por la calle, que un aficionado y que luego se convirtió en viral, que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid, pero no este año. Y yo creo que esa era la idea del Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, que la situación con la que se encuentra ahora el francés cambia un poco la película, pero para el Real Madrid no, porque el Real Madrid no va a hacer un movimiento, no quiere que el Paris Saint-Germain piense que está detrás de todo esto, no quiere aparecer su nombre en ninguna parte, así que primero tendrán que ponerse de acuerdo, primero tendrá que Mbappé tomar una decisión, hacerla pública, hacer algún guiño y entonces ya intervendrá de una manera u otra el Real Madrid.
Mañana
pero hasta ese
de prensa
momento,
previa
no
de Carlo Ancelotti al último partido de la gira, sí. Allí le vais a preguntar por Kylian Mbappé y tú puedes casi anticipar la respuesta, ¿no?
Sí, va a decir que no quiere hablar de eso y va
como si fuera una táctica del club, ¿no? No que no nos relacionen al Real Madrid con el nombre de Kylian Mbappé para que el Paris Saint-Germain no tenga de un hilo que tirar para decir, es que vosotros, que lo intuyen o lo saben ya, que puede haber un acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid para el año que viene, pero que le puedan relacionar con eso, ¿no?
Es que al Paris Saint-Germain le encantaría que apareciera el Real Madrid por medio. O sea, yo creo que en realidad lo que quiere el Paris Saint-Germain, que filtra que si tiene una oferta del Liverpool, una oferta del Chelsea, lo que quiere es que el Real Madrid llame y haga una oferta. Pero eso no se va a producir. Y es verdad que a mí, por lo que me cuentan y la información que manejamos, o sea, Ancelotti ahora mismo no cuenta en ninguno de sus planes con Mbappé para la próxima temporada. Y explico esto, que puede sonar un poco extraño. Para Ancelotti hubiera sido mucho más fácil intentar adaptar el sistema del 4-3-3 a los jugadores que tiene. Pero no, él ha decidido cambiar el sistema para adaptarlo a los jugadores que tiene. Es decir, quiero decir que si él contara con Mbappé, podría haber seguido con el 4-3-3, poner momentáneamente a un futbolista o a otro sabiendo que dentro de dos días va a tener a Mbappé en sus filas. Pero no, Ancelotti le ha dado una vuelta al sistema, se ha inventado este 4-4-2 con rombo para buscar una ubicación a sus futbolistas en un sistema que todos pensamos que si acabara viniendo Mbappé, volvería otra vez al 4-3-3, ¿no? Entonces, yo creo que Ancelotti no quiere hablar porque primero es un jugador de otro equipo. Segundo, porque las relaciones con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid pues no son buenas y cualquier cosa que pueda decir Ancelotti podría molestar, en este caso, al equipo parisino. Y tercera, porque creo, y por es la información de la que dispongo y es la que traslado por mucha gente, por mucho que a la gente le gustaría que dijera otras cosas, es que Ancelotti no cuenta con Mbappé hoy, 1 de agosto. A lo mejor día 31 de agosto, pues tiene que contar con él, pero hoy él no cuenta con él.
Miguel, Roberto, Mónica y Gonzalo, ¿algo nuevo y que no, no se haya dicho sobre este asunto?
El día de la marmota, tío. Claro.
Es evidente, yo vengo de vacaciones.
Ser original en este asunto cuesta, es difícil.
La gente, sabiendo que eres periodista, te pregunta, ¿va a venir Mbappé? O sea, esa es la pregunta que hace todo el mundo.
Permanentemente.
¿No? Pero ese, no hay, es que casi no hay cosas nuevas que contar. Podemos intuir algunas, ¿no? Que puede ser todo una táctica de todos, ¿no? Para llegar a un final es reconocible, ¿no?
Todo lo que digamos es especulativo.
Sí, efectivamente.
No hay un argumento incuestionable al que nos podamos acoger, porque lo desconocemos.
Sí, sí, pero hay un tablero de ajedrez y una partida,
claro,
¿eh?
En fin. Lo que es real es que, sí. Eso, lo que es real es que es 1 de agosto, que se ha cumplido un plazo, que se ha cumplido una fecha de la cual habló el Paris Saint-Germain, que era el 31 de julio, que se activa una cláusula, que al activar la cláusula de esta famosa de fidelidad ya Mbappé no renueva. O sea, en nada han pasado cosas. Yo lo que sí entiendo es la actitud del Real Madrid. Oiga, ustedes arreglen sus líos y en el momento en que este hombre tenga precio o tal, pues ya intervenimos nosotros. O sea, es que, ¿qué va a hacer el Real Madrid?
Sí, sí, sí.
A veces le acusan un poco a Florentino de quietud en esto, de pasividad. A mí parece que está...
No, está en su papel. Y yo creo que está una... O sea, si fuera una partida de cartas, que lo es, yo creo que tiene buena mano. O sea, Florentino tiene buena mano en esta jugada, tiene en esta situación. No digo que vaya a ganar la partida, pero digo que tiene buena mano, que tiene una posibilidad.
A mí me llama mucho la atención lo de la cláusula que puede cobrar ahora, incluso sin permanecer en el...
Sí, sí.
El
bueno, PSG, pero ha dicho Permorada que...
No es, sí, sí, que es como que pertenece al primer año.
Sí, que es un...
Sí, eso pasó con Neymar, ¿eh? Eso pasó con Neymar también en el Barça.
Es salario. Es salario.
Es salario, efectivamente. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. A ver, qué pasa en las próximas horas, ¿no? Si... se ve en la obligación del Paris Saint-Germain de dar alguna contestación a que se ha cumplido un plazo, ¿no? Y que después de ese plazo tiene otra vuelta de tuerca más, ¿no?
Si tiene otra vuelta de tuerca más. El PSG quiere coger el toro por los cuernos y llevar la iniciativa de esto, pero es que tiene todas las de perder.
Claro.
Y es evidente que el que está realmente tranquilo es el propio Mbappé.
Sí, va a rueda. Se está publicando que el equipo está publicando que Mbappé no va a hacer ningún regalo económico al Paris Saint-Germain respecto al contrato firmado en 2022, asumible.
Eso no es noticia.
No es noticia. Y que el club le ofreció, esto sí me parece noticiable, esto es del equipo, que el club le ofreció durante los últimos días renovar con una cláusula de venta para el verano 2024. O sea, pero que Mbappé dijo que no. O sea, decir, te quedas un año más y ponemos una cláusula de marcha. Sí,
bueno. Una cosa es una información, la segunda confirma la primera, que Mbappé no va a regalar ni un duro al PSG, porque si fuera para darle una opción de salir vendido en el verano de 2024, ya le estaba dando dinero al PSG. A lo que está diciendo es, yo tengo contrato firmado hasta el 2024 y lo voy a cumplir.
Bueno,
no, y no solo eso, está diciendo, es que en el 2024 el dinero que tú quieres ingresar lo voy a ingresar yo.
Sí, exactamente.
Bueno, mañana tenemos más noticias, a ver qué dice la rueda de prensa de Ancelotti, que va a coincidir, creo que está prevista a las 11:30 hora española, o sea que lo escucharemos aquí en el partidazo. Te quiero preguntar...
¿Cuándo empieza la Liga Francesa?
El mismo día que la Liga Española, sí, el mismo fin de semana. Te voy a preguntar, Arancha, ¿qué sabes de Güler, de Arda Güler, que ha pasado desapercibido un poco la lesión con el partido con el Barcelona? ¿Cómo va a ser el proceso de recuperación? Pues es una lesión importante. Él no sé, ya dijiste tú que no se quiere operar del menisco.
Y la idea es no operarle. De hecho, fíjate que estuvo una semana aquí parado en UCLA. Nosotros, evidentemente, en todos los entrenamientos, pues todos estábamos muy pendientes de él. Veíamos que de repente hacía carrera continua, que no se calzaba las botas. Un día se las calzó, tocó el balón. enseguida que tocó el balón pararon ese ejercicio y se le veía un vendaje un poco o algo en la rodilla. Sorprendía que estuviera aquí y por eso pensábamos que evidentemente no era importante, pero cuando se le volvieron a hacer pruebas porque no avanzaba y porque el jugador no se sentía cómodo, pues se decidió que se fuera a Madrid. Y eso es simplemente para a iniciar un proceso de recuperación con mejores aparatos, con mejores circunstancias que la que tenía aquí en Estados Unidos. Y la idea, desde luego, es hacer ese proceso conservador, ni mucho menos pasar por el quirófano, porque pasar por el quirófano, primero, que sería mucho más tiempo y también a lo mejor podría causar más problemas al futbolista. Así que se va a optar por la rehabilitación, por el tratamiento conservador y a ver si evoluciona correctamente. Evidentemente, si en 15 días, 20, un mes no evoluciona, pues se tomarían otras decisiones, pero la decisión ahora es esa y en ningún momento quieren oír hablar ni el jugador ni el club de quirófano.
Muy bien, os voy a hacer una pregunta. Si sabéis la respuesta, no lo digáis, pues como una especie de juego. ¿Qué jugador diríais que está tocando el piano de esta manera en Estados Unidos? ¿Qué jugador os parece a vosotros que puede tocar el piano así? ¿Qué jugador de la plantilla le pega tocar de esa manera el piano?
¿De qué plantilla?
Del Madrid, es del Madrid.
Ah, no, yo estaba pensando en De Gea y fumándome un purito.
es un futbolista del Madrid, tocando en un hotel de
¿dentro del campo?
Unidos. No, de Estados Unidos, en un hotel, sí.
No, ya, pero...
Sí, sí, un jugador que juega en el Madrid. Por la delicadeza.
Pero ya no, nos podemos lanzar ya,
sí,
a dar nombres.
Sí, sí.
¿José Lu?
No, José Lu.
Modric,
está bien, Modric.
Bueno, diría Toni Kroos, a lo mejor.
Mendy dice...
¿Podemos dar una pista? ¿Podemos dar una pista?
Sí.
Juan, el centro del campo.
El centro campista.
Y no es español.
Kroos.
¿Toca como juega?
No, yo creo que no.
Pues es otro juego diferente.
Es otro juego diferente, sí.
Es otro juego diferente.
Bueno, vamos a decirlo ya. Es Aurelien Tchouaméni, ¿eh? Sí, bien, sí, sí. Sí, sí, como toca el piano. Muy bien, despedimos a Arancha con qué canción de Orlando. ¿Cuál ponemos de Orlando?
Bueno, de momento estoy en Dallas. Puedes ponerme algo así como muy tejano, ¿no?
Tiene que ser de Orlando porque el ordenador no va a funcionar si ponemos Dallas.
Ah, vale, bueno, pues como el Madrid ha aterrizado justo cuando estábamos hablando, acaba de aterrizar hace 5 minutos en Orlando.
Sí.
Y, por cierto, ¿ves cómo miente el teléfono? El teléfono ponía lluvias,
sí.
Y hay un sol espléndido en el lugar donde aterriza el Real Madrid.
El de la manzana del tiempo no me fío, ¿eh? Yo te lo digo.
No, pero cero. Bueno, pero yo pensaba que en Estados Unidos tenía mejor...
Es el mismo, para todo. Cupertino es para todos el mismo, A ver, entonces, ¿qué suena aquí en
Otra Orlando? Noche en Orlando.
¡Otra noche en Orlando! Buena, Arantxa, buen viaje, Orlando.
Está bien.
Bueno,
está
mañana
lograda,
hablamos desde Orlando. Un beso. Chao.
A mí lo que sí me llama la atención, ¿sí?, de lo de Mbappé es cuál será el plan real del propio Madrid. Porque es que afrontar la temporada con o sin él, si no hay ningún sustituto para él, es que es bien distinto.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, parece que se ha arriesgado con eso. Oye, una cosa
ya,
más.
Ya lo hizo el año pasado.
Una
el
cosa
mismo
más.
Juego.
¿Os gusta comer pipas en el campo, en el estadio? ¿Os gusta? ¿Sois de pipas en el estadio?
Piperos.
¿Sois piperos?
Piperos.
En su momento me gustaba. Iba a decir, cuando tenía dientes.
¿Os gusta o no os gusta?
Bueno, ahora las hay peladas,
¿eh? Escucha, ¿os molesta, ¿os molesta que el de al lado esté comiendo pipas?
A mí no.
Si te las tira encima, sí.
Ni que fume.
Pues a mí no. Escucha, estamos a un paso de que pase en un estadio español que...
Valencia.
No se puedan comer pipas. Iván y Raiz, de Valencia. Hola, Iván.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿No se va a poder comer pipas en Mestalla? A ver, cuéntanos.
Bueno, se va a poder comer pipas, pero se va a limitar la intención que
o sea,
tiene el
va a ser,
Valencia.
Va a ser prácticamente como drogarse.
Pocas,
eso es peor, ¿eh?
Te cuento, Corro. El Valencia, la intención que tiene precisamente es evitar escenas que hemos visto y que podemos ver ahora, por ejemplo, en la cuenta de Twitter del partidazo de el estadio lleno de cáscaras al final del partido, en la grada. Entonces, el Valencia, la medida que va a tomar y que va a anunciar mañana es no va a vender pipas en las habituales
cafeterías. Si les oye Pepe Domingo.
Hay que llevarlas a
y
casa,
pide,
¿no?
Exacto, las pide que las lleven de casa, pero pide complicidad a la afición para que no tire las cáscaras al suelo, que se lleve unas bolsas para tirar las cáscaras de las pipas. Todo esto viene porque el Valencia ha detectado problemas de salubridad bastante potentes en los últimos años. Primero porque han atraído a roedores, a ratas. Segundo porque han obstruido también los desagües en algunos casos, que ya sabéis que en Valencia la gota fría suele generar bastantes estragos y ha obstruido los desagües. Y en tercer lugar, porque porque ha generado incluso problemas con los vecinos del estadio de Mestalla.
¿Cómo?
Y, pero... Sí, sí. Aquí, esto te cuento por qué, corro.
Suena.
Y como antes decías lo de Pepe Domingo, sí, me viene que ni pintado, porque el Valencia utiliza sopladores para
Imagino que Steel.
No está confirmado ese tema, pero yo entiendo que también.
Sopladores.
Porque las escobas no son suficientes, ¿no?
Entonces, y eso molesta a los vecinos, ¿no?
Molesta a los vecinos porque hay dos tipos de sopladores, me contaban esta tarde. Hay sopladores eléctricos.
Oye, esto está dando muchísimo juego un paquete de pipas, ¿eh? Joder. Impresionante.
Ay, la madre que lo
parió. Hay sopladores eléctricos que son quizás menos efectivos y que hacen menos ruido. Y están los sopladores de gasolina, que esos tienen más efecto, pero hacen más ruido.
Y contaminan.
Y contaminan, ¿no? Entonces lo que han generado también, aparte de la contaminación ambiental, es contaminación acústica, porque hay incluso denuncias al Valencia por la contaminación acústica de los vecinos de la avenida de Suecia, que es la más cercana a la tribuna principal.
O sea que es un tema, importantísimo, ¿eh?
No
tema
sí, sí, broma, sí, no, no, el Valencia lo tiene bastante en cuenta. Ya te digo, mañana lo va a hacer oficial también y durante los próximos días lo va a anunciar, porque ya desde el partido del sábado, el trofeo Taroncha, se pone esta medida en marcha. El Valencia no puede prohibir... Bueno. Ha estudiado la legislación y no puede prohibir el
consumo de pipas.
Que se coma pipas. Sí. Exacto. Es verdad que en algunos polideportivos, te diría que en la mayoría de la ciudad no se puede comer pipas, pero en la legislación no hay ningún registro que pueda hacer que el Valencia prohíba este asunto.
Mañana
lo que
vamos a
digo es eso.
Qué horror.
Iván, mañana,
qué horror. ¿Dónde vamos a llegar?
Mañana tareas, o sea, tenemos que hablar con la afición del Valencia, a ver qué le parece esto. Si es posible hablar con un vecino al que los sopladores...
pero no estarán con los sopladores de partido en partido, no, porque hay 15 esto, días entre un partido y otro.
A mí, yo te digo que...
Esto pasa en todos los estadios.
Sí, sí, sí.
Pero... los sopladores, después de cada partido, ¿no habéis estado nunca en ningún estadio?
Sí, sí,
hombre,
sí.
Claro.
Y
no,
estar
no
pasan después, con los sopladores recogiendo, claro.
Bueno,
pero
es que aquí estaba contando...
¿Solo molesta a los vecinos de Mestalla?
Contando, Iván, que, hombre, hay denuncias. Yo me solidarizo bastante... con los ruidos que con la gente que le molestan los ruidos que no yo me solidarizo, porque hasta que no los sufres, pero sí, claro. Este es un tema primero que el otro día creo que salió un informe. España es el mayor consumidor de pipas. O sea, España en pipas...
Vamos a hacer de eso un problema.
Pipas, no, en pipas número uno. O sea, bueno, que a la gente le gusta comer pipas.
Pues perfecto, ¿no?
Bueno, pues eso te digo, que vayan a Mestalla. O sea, que, es que a lo mejor al tío que le gusta ver el fútbol comiendo pipas, no, ya no le gusta tanto
que
el fútbol.
Que vamos a prohibir.
Las palomitas de cine. Tiene una solución. El tema, pero
el Valencia propone que se lleven una bolsita para tirar las pipas.
No, sí, también es... ¿Sabes lo que pasa? Se normaliza desde que eres pequeño que comes pipas y van al suelo. Se normaliza, está muy normalizado. Y queda, y es cierto que tú cuando vas a un parque hay bancos allí llenos de pipas.
Es que si no nos comes pipas.
Si no nos comes pipas, ahora. Bueno, mañana hablamos de esto, ¿eh? De los piperos. Y los piperos tienen también su mala fama dentro del fútbol. Porque no, pues si comes pipas no aplaudes, no animas. Y eso tiene mala fama también. Bueno, chicos, que gracias por acompañarnos esta noche. Miguel Rico, bueno. Roberto Palomar, Mónica Marchante, Gonzalo Miró.
Hemos terminado en lo alto, ¿eh?
Está citado para mañana Iván Herray. ¿Qué dice Roberto?
Que basta que te prohíban una cosa que yo
de comerme. Escucha, y en Valencia con Peter Lin, imagínate, mañana todo el mundo ahí comiendo pipa como loco.
Con cada entrada una bolsa de pipa.
Bueno, Iván, está citado para mañana, ¿vale?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, hasta
un abrazo.
Luego.
Chao, chao. Chao.
Nos queda todavía, incluso diríamos que lo mejor del programa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3 de cada 4 gafas de sol que se compran no están homologadas. Al no tener filtros UV, dejan pasar radiaciones que deterioran las estructuras oculares, pudiendo causar graves daños visuales y oculares. Por eso es importante usar gafas de sol homologadas de óptica.
Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochán.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Comienza aquí una serie de entrevistas de este partidazo de verano, partidazo vintage, que les vamos a ofrecer. La idea es que ustedes hagan una idea de lo que es el fútbol de ahora comparado con el fútbol de los 70, 80 o 90, y como contamos con un montón de gente que vivió ese fútbol, que lo sintió en sus carnes, pues lo mejor es preguntarles a ellos. No podíamos empezar de otra manera, ¿eh? El primero tiene que ser Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Castilla en el 76, al Betis en el 89, y por medio Dieter Zafra, Recreativo de Huelva, Valladolid y Real Madrid.
Si me permites, yo no jugué nunca en el Castilla.
¿Nunca jugaste en el Castilla?
Nunca.
O sea que Wikipedia está mal, ¿no?
No, no existía el Castilla como tal.
¿Plus Ultra?
Era el Plus Ultra, ¿sí? Era el Plus Ultra. Y yo estaba en el amateur del Madrid, porque en aquella época las categorías inferiores no tenían que ver con las de hoy en día. Entonces se estructuraba de otra manera, ¿no? Llegabas al amateur y a partir de ahí pues ya podías llegar a ser profesional, pero el amateur era con 18 años, 17, 18 años. Y luego sí tal, pero... En aquella época llegar con 20 años, 19, 20 años al primer equipo era prácticamente imposible.
O sea, primer error de Wikipedia. Tengo subrayado otro que quiero que me digas si es verdad. Pone altura, Poli Rincón, 1,80.
No, 1,79. Bueno, por un centímetro tampoco nos vamos a pegar.
No, hombre, con botas, 1,80 con botas, ¿no?
Bueno, sí, con botas, bueno, incluso más, porque a veces cuando teníamos que afilar los tacos, pues era un poquito más para poderle precisamente meter luego la lima.
Porque eso es verdad, ¿en los 80 se afilaban los tacos?
No tenga ninguna duda. Pero a los 80 y los 70, yo he jugado a los 70 con el Madrid, he jugado y entonces te puedo asegurar que se afilaba los
¿Pero
tacos.
¿Pero con qué? ¿Con una lima o con qué?
Sí, era una lima, que ¿cómo te la explicaré? Yo tenía un mango de madera, las limas antiguas que había en aquella época. Entonces lo limábamos un poquito pues para agarrarte mejor al césped y luego ya para cuando le pisaban los dedos pues que lo notara que la habías pisado igual que te pisaban a ti, ¿no?
Tengo unas cuantas preguntas para que me digas un poco, para que vea la gente cómo era la época. ¿Qué marca de botas llevabas?
Yo no tenía marca al principio, no era, eran unas que me hacía un zapatero de mi barrio, de la calle, yo vivía en la calle Tribulete, en La Corrala, y entonces en la calle Mesón de Paredes había un zapatero típico de toda la vida, el que te hacía los zapatos, el que tú sabes, lo que era el zapatero
sí,
de siempre.
Zapatero.
El zapatero, zapatero de verdad. Y entonces, bueno, mi madre tenía mucha amistad con él, evidentemente, era del barrio, y como mis padres no me podían comprar una bota, pues con las primeras que tuve, entre comillas... Pues por ahí fue recomendándola, o sea, remendándolas un montón de veces. Y pero, con
o sea,
eso
tú
yo
no
me
tenías,
presenté...
¿Botas de marca no tenías?
No, que va mal.
¿Las primeras botas de marca, te acuerdas o no?
En el Madrid.
¿En el Madrid qué
era? En el Madrid me las dieron de Adidas, efectivamente.
Esas te las dio el Real Madrid,
era
¿no?
El chándal de Adidas, la ropa era de Adidas y esas fueron las primeras botas que yo tuve. ¿Cómo te iba a decir? Tampoco es que me haya gastado... Mis padres no se podían, como te he dicho antes, podían gastar dinero. Entonces, las primeras botas de verdad que ni siquiera las pagué, fue la que me dio el Madrid, pues las demás eran todo de, pues, desechos. Se la llevábamos al zapatero, lo recomendaba, le metía cuero, le metía tal. Luego yo empecé con los Spice, luego ya quitamos
los Spice. ¿Cómo los Spice? ¿Qué son?
Claro, primero había unos Spice, no eran tacos, eran unos Spice, eran unas cosas horizontales que se ponían en la parte de abajo. Eso cuando yo entré en las categorías inferiores del Madrid.
¿De goma? ¿Eran de goma o qué?
No, no, eran de madera, como de madera. Ah, de madera. Así. Y se pagaban con los clavos, claro, lo llevaba pinchado con los clavos.
Oye, yo quería hacer vintage, pero no prehistoria. O sea, esto ya es prehistoria del fútbol.
No, es, yo pienso que entro con 8 años. Yo nazco en el 57, ¿sí?, y con 8 años entro en el Madrid. Tú imagínate qué botas.
¿Cuántas camisetas tenías para dar?
¿Camisetas?
Sí, para
¿De
cambiar.
¿Regalar?
Sí, para cambiar.
No, no, eso no.
O sea, tú no, ¿no has cambiado camisetas?
Yo hasta el final, hasta mucho tiempo después, no. No, en el Madrid teníamos dos camisetas en aquella época. Teníamos dos para el partido. Una la oficial, o sea, con la que salías a jugar, y otra pues si te rompía o te pasaba algo.
O sea, no las cambiabas nunca.
Una cosa, tendrías que pedir un permiso especial.
Un permiso eso especial.
Claro, eso de que tú ibas a cambiar la camiseta porque te daba la gana, ni de coña. Pero de hecho, escucha, cuando yo subo al primer equipo, cuando subimos con Molón y Antonio Ruiz, que fue cuando yo subí con García Hernández, ya nos explicaron cómo era el proceso y tú tenías que recoger todo, doblarlo y prepararlo y llevárselo al utillero y las botas hechas con unos nuditos y puestas allí para que estuvieran bien. Había un respeto y una educación en todo este tipo de cosas que tú no podías tirar las cosas como el que tiro yo y eso nada. Hijo mío, tú tenías que tener un respeto a la persona que estaba allí, que era el utillero, a la gente que trabajaba, y tú no podías tirar ni las toallas ni nada de esto que dices. ¿No?
Poli, la prima que recuerdas, ¿una prima de cuánto?
No, mira, yo subo al primer equipo al Madrid, sí, y yo no tenía ficha. Lo que el Madrid me quiso dar, que se portó extraordinariamente bien conmigo, pero yo no. Ni tenía sueldo, ni tenía ficha. Entonces hubo una reunión en la que nos llevó Pirri, los capitanes que eran Pirri, Miguel Ángel, en fin, todos los de aquella época, los que eran los más veteranos, como siempre se ha hecho en el Madrid. Nos sentaron a García Hernández y a mí al final de la mesa. Estábamos allí primero con Bernabéu, luego ya como se murió Bernabéu, y tú sabes, y todo el lío. Pues evidentemente nos sentaron en la mesa. Se sentó el presidente Luis de Carlos, se sentó Saporte y se sentó Antonio Calderón, que eran los tres que manejaban el equipo. No había, el
vaya
club, no había nada más. No había nada más. Entonces nos sentaron y Pepe nos preguntaba de vez en cuando, ¿estáis de acuerdo? Imagínate que íbamos a decir Pepe, García Hernández y yo. Ese fue el sueldo que nos pusieron de los solteros, porque había sueldo de solteros y sueldo de casados.
¿Sueldo de solteros y sueldo de casados?
De casados, sí.
¿Y te acuerdas más o menos cuál era el sueldo?
Te voy a decir una cantidad y seguramente me equivocaré, sí, pero yo creo que andaba 40 o 50 mil pesetas.
¿40 o 50 mil pesetas? ¿Eso qué? ¿Al mes o al año?
Al mes.
¿Al mes 40 o 50
mil? Yo no tenía ficha, nosotros no teníamos ficha.
¿Y prima no te acuerdas nunca de haber ganado una prima?
Sí, hombre, ganamos la Liga, ganamos. Sí. Pues, yo he ganado, eso es lo que te digo, pero es que el Madrid luego a final de año, sin ser una ficha, nos dio un premio especial a mí, a García Hernández. Eso durante los tres años que yo estuve en el primer equipo fue así.
Sí. Nunca ¿Te acuerdas de ficha. ¿Cuánto tampoco?
Creo que
eso ha prescrito, Hacienda no va a hacer 400, nada.
400.000 pesetas, me parece que fueron.
400.000 pesetas, vale, está bien.
Te estoy diciendo, no me acuerdo mucho, sí. 400, 500.000 pesetas. Yo te digo que a mí, no, y además no me lo dieron a mí. Me dijeron, me llamaron al culo y me dijeron, mire usted, le vamos a dar este dinero, pero esto es para que usted compre un piso a sus padres. Porque a su padre lo tiene que quitar. Eso me lo dijo, el primero que me dijo fue Bernabéu. Sí.
Digo que 500.000 pesetas para que los jóvenes son 3.000 euros de ahora. O sea, 500.000 pesetas son 3.000 euros de ahora.
Exactamente.
Que haces el cambio y dices, ¿qué mierda ganaba? Más o menos. Escucha.
No, pero mira, hay una cosa que yo quiero que tú matices y que tengas claro. Yo hubiera jugado gratis toda mi vida. Es que es el sentimiento de antes, yo no digo que no haya sentimiento ahora, pero yo mi ilusión era jugar en el Madrid y no salir nunca más del Madrid. Quedarme toda mi vida, yo como todos los canteranos que había. Tú piensas que nosotros jugamos 14, 12 de la cantera, o sea, venidos de abajo. Nosotros llegamos a una final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, habiendo, mírate, yo no me acuerdo ahora mismo toda la plantilla, pero estaríamos como 10 de la cantera.
La final de los García en el año
Efectivamente,
81.
Éramos 10 de la cantera. Sí. Tú dime, ¿qué equipo del mundo ahora mismo tiene 10 jugando una final de la Liga de Campeones en la cantera?
Oye, precio de traspaso, ¿te traspasaron?
Ahí sí me traspasaron bien, ¿eh? Sí. Para aquella época, ¿eh?
¿Cuánto?
Aquella época. Pagó el Betis por mí 30 millones, macho.
30 millones, que eso era millones. Bastante dinero, ¿eh?
Un dineral. Para aquella época, un dineral. Bueno, ficharon a Cunningham, ¿te acuerdas?
Sí.
Por 100 millones. Y por mí pagaron 30, siendo de la cantera.
O sea, Cunningham era tres polis Rincón.
Sí. Pero es que compararme a mí en aquel momento con Laurie Cunningham, sí, que venía de Inglaterra.
No, pero 30, era, 30 kilos está muy bien, para bueno, la época.
Era un dineral, sí, era un dineral, era un dineral. Lo que pasa es que Luis Aragonés, que fue el que me habló y el que estuvo hablando conmigo y el que me la había fichado el Betis, yo tenía varias opciones, tenía el Sevilla, tenía muchos equipos de primera división, porque yo había quedado máximo goleador en el Recreativo de Huelva el año anterior en segunda, habíamos subido por primera vez en la historia a primera división, yo estaba cedido por el Madrid, evidentemente. Pues yo dije que yo jugaba en el primer equipo, en el Castilla no jugaba. Y así fue. Dije, mire usted, usted me cede, me voy al Dieter Zafra, pues me voy al Dieter Zafra. Volví siendo máximo goleador.
¿Qué es del Dieter Zafra? ¿Dónde está el Dieter Zafra ahora?
Bueno, yo viví un año extraordinario en Zafra. Pero, viví un año...
¿Pero ahora sabes en qué categoría
no,
estaba?
No, ahora sé que era la fábrica Dieter, la alemana, ¿sabes? Sí. Que era la que hacía motores. Y entonces en aquella época, a ver, digo, tenía dinero, yo cobraba, te lo digo, ¿no? Sí, es que claro, ya me da mucha vergüenza. Sí. Ya me da mucha vergüenza. Yo cobraba 2.000 pesetas.
¿2.000 pesetas?
Sí, pagaba 500 pesetas al mes en la pensión que estaba. Bueno,
12 euros, pensión, 2.000 pesetas, 12 euros,
Exactamente. Escucha, y me entraba el desayuno solo y luego tenía que buscarme un bar. Me busqué un bar que me cuidaron Paco y la madre de Paco, que se llamaba Paco, el dueño y todo el tema. Me cuidaron, como te puedo decir.
No, Paco González no, ¿no?
No, no, no. Ojalá hubiera sido Paquito González, pues me hubiera cuidado extraordinariamente. No te quepa ninguna duda. No sé si me hubiera dado de comer bien, pero bueno, yo creo que me hubiera cuidado bien.
Aquí,
me hubiera cuidado
el bien. Dieter Zafra, la última temporada que existió, 2016-17. Ya no existe, pues fíjate, Dieter Zafra.
No, ya no existe. No, no. Desde que se fue ya tuvo muchos problemas. Desde que se fue a la fábrica, desde que tuvieron los problemas que tuvieron, desapareció. Pero fíjate, te quiero contar una cosa para que la gente sepa lo que era querer jugar al fútbol y lo que era irte a la aventura. Yo tenía 17 años, me parece que era una cosa así. Ya, tengo que echar la cuenta de cuándo nací y cuándo me fui. Tengo que echar la cuenta, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar una cosa. Mira, yo ganaba eso, ¿no? 2.000 pesetas, de ahí pagaba la pensión, que eran 500. Luego nos fuimos a un piso 6, porque con la pensión no nos daba para poder vivir. O sea, pagando la pensión y todo, luego la comida y todo el tema, no era imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, nos fuimos porque yo quería jugar al fútbol, yo quería demostrar al Madrid que quería volver, y me fui así. Y fíjate, luego pagaba 400 pesetas por comer, merendar y cenar en el bar. Entonces ya tenía ahí 1.000 pesetas prácticamente. Y luego durante todo el mes ya todos los demás gastos. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no?
Sí, como ahora.
Nos juntamos 6, pero escucha esto que te voy a contar que te va a gustar el corro, te va a encantar. Nos juntamos 6, alquilamos un piso, que nos lo buscó el club, muy barato, tirado, fantástico, fenomenal. Y entonces no teníamos colchones. Como no nos podíamos colchones, nos fuimos a comprar unos colchones de goma espuma. Yo me compré 4 colchones de goma espuma, le hice un agujero y ahí me metía. Fantástico en el medio con las mantas. Y como no teníamos calefacción, pues no podíamos pagar, nos comprábamos por litros de alcohol, lo echábamos en una perola y le metíamos fuego. Y ya allí magnífico la calefacción, no veas tú cómo tiraba.
Poli, ¿tenías a gente? ¿Tuviste alguna vez a gente?
Ay, qué bueno, qué gracia, que eres un fenómeno.
O sea, nadie que te aconsejara,
no,
nadie.
No. Yo tuve la suerte al principio del Madrid. Luego ya cuando me fui del Madrid, que me arregló toda la ficha con el Betis, me lo arregló absolutamente todo, se preocuparon de todo, de todo. Cuando te digo de todo, de todo. Yo no iba a salir de ahí sin que ellos lo tuvieran todo controlado, todo firmado, todo supervisado, extraordinariamente bien, no te puedo decir otra cosa. De hecho, me estuvieron mandando los Reyes de los Niños y ya a día de hoy me siguen mandando toda la información en Madrid, evidentemente, pues yo soy jugador de la cantera, soy veterano del Madrid, evidentemente, y todo el tema. Y bueno, yo fui internacional con el Madrid en las categorías inferiores, jugué la Olimpiada del 80 estando en el Madrid, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, claro, estás hablando de otro concepto en todo, corro. Es que la educación que te imprimía y los valores que te imprimía un equipo como el Madrid, yo me llegué a sentar el primer día con García Hernández cuando fuimos a la concentración después de la presentación en el Bernabéu. Entramos en el restaurante, en el Cipreste de Ita, allí en la sierra. Y yo cogí la silla, pues íbamos andando, hablando, y yo cogí una silla y se cayó aquello todo en silencio. Y se acerca Juanito, y me dice, ¿pero tú qué te vas a sentar aquí? ¿Tú cuándo te has sentado aquí? Y digo, yo callado, García Hernández y yo mirando, dice, aquí no, tú te esperas a que se siente todos los que están antes que tú y que llevan aquí muchos años ganándose ese puesto y ese respeto, y donde quede libre, ahí te sentarás, y esa será tu silla. Y así hicimos.
Vaya.
Nos apartamos, nos sentamos.
Tú llevaste luego el 7, ¿no? ¿El 7 lo llevaste o no?
Sí, yo con Juanito fue un padre para mí. El Pirri del Bosque se portaron con... Bueno, me sentaron en medio de Pirri y del Bosque, imagínate.
Pero ¿cómo tú llevaste el 7 en el Madrid? ¿El número 7?
No.
En el Madrid no.
A ver, cuando yo llego al Madrid, la delantera era Juanito Santillana. Escúchame.
7-9.
Luego vino Cunningham, pero era Jensen y Roberto Martínez.
O sea, 7-9 y 11 eran esos.
Sí, es que en aquella época no había números.
Sí, fijos no había, ¿no? Si tú eras titular, pero cuando eras titular, ¿pedías el 7 o no?
si no estaba Juan, sí, si no estaba el titular, el número que te daban. Si no jugaba Santillana, pues me daban el 9, porque te tenían que dar el 9, no te podían dar el 16, ni el 14, sí, ni el 24. Sí, sí. Claro, sí, entonces te daban el número del que no jugaba, evidentemente.
¿Tienes alguna camiseta de esa época del Madrid o no?
Tengo del Madrid, sí, tengo. Tengo. Y el otro día un amigo mío me mandó una con la que yo había jugado, un coleccionista, en un programa que estuve, que compró mi camiseta, macho. Con la que yo jugué, ¿sí?, la primera 16, con el 16 que debuté, que marqué, me marcó Radomir Antiz en el Zaragoza, salí por Juanito en el segundo tiempo y marqué los dos goles y ganamos el partido.
¿Y por cuánto, sabes por cuánto la compró o no?
No tengo ni idea.
Yo es que estoy solo pregunto por dinero, para que la gente se haga una idea de lo que cuestan las cosas ahora y lo que costaban. Oye, le he preguntado a Pedro Martín, que no puede estar esta noche con nosotros, le he preguntado a Pedro...
Pues Pedro te lo podía decir no, todo, seguro.
No, hombre, Pedro lo sabe todo. O sea, Pedro es la memoria del fútbol español y del fútbol mundial.
No hay ninguna enciclopedia en el mundo como
él,
Pedro.
Es increíble. Pero
ni
le he preguntado...
Ningún ordenador, ni el Big Data ese,
sí,
nada.
Sí,
nada.
Le he preguntado por momentos así tuyos, le he dicho, dime tres o cuatro momentos buenos de Poli. Pero no me ha dado este, que vamos a poner, pero creo que estás en ese momento. Esto que van a escuchar... un informe Robinson, un informe plus.
Joder, dice uno con bonito.
Pero escucha, este es sobre Juanito. Es sobre Juanito porque tú estás en la liga que pierde el Real Madrid en Valladolid, ¿no? Estás,
sí, señor.
En ese campo. Recuérdalo tú mejor. O sea, vosotros le ganáis al Valladolid 1-3 y estáis pendientes de la Real, que está jugando en casa con el Sporting y está empatando, ¿no? Y termina, me imagino, primero el partido de Zorrilla. Me imagino que termina, vais ganando.
Ya no me acuerdo muy bien ahora mismo.
Y la Real no está ganando, pero si mete un gol la Real, se acabó.
Ganaba, me parece, sí. Si metía un gol, ganaba, algo así, no me acuerdo.
Ganaba la Liga.
No,
esto es última jornada. Y Juanito había prometido que si ganaba la Liga, se hacía el campo de rodillas, ¿no? Y entonces estaba haciendo eso de rodilla. Y hablan sobre esto, sobre este asunto, Santillana del Bosque y Zamora, que hizo el gol de la Real.
Zamora. ¡Qué futbolista, tío! Oh.
Después de ganar tres ligas seguidas del 78 al 80, Juanito protagonizó en Valladolid el reverso del primer título de la Real Sociedad. Una información errónea hizo creer a los madridistas que ya eran campeones.
Y Juanito había prometido que si ganábamos daba la vuelta al campo de rodillas. De repente fue un gol.
Justo al llegar al vestuario dije, bueno, ponte de pie que... La Real empata en el último momento y no somos campeones de liga.
Llegamos y en el último momento le estropeamos su historia particular, pero bueno, eso es lo que significa un poco lo que era el de temperamental.
¿Tiene fresco ese momento de cómo estaba el campo y todo eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas mucho?
No me acuerdo mucho. Me acuerdo la decepción que fue, porque evidentemente tú sabes que en aquella época la tecnología no es como la de hoy, la información no llegaba como la de hoy. Cada uno iba un poco a su libre albedrío en ese sentido. Sí, es verdad que te acuerdas las radios aquellas antiguas y tal, pero claro, no es lo mismo la información y todo, y la información en el tiempo real, ¿no? Online, que era todo lo que es hoy en día, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una decepción extraordinaria, pero realmente, si te soy sincero, la imagen no la tengo nada clara, y entonces te voy a decir cualquier cosa y te voy a mentir. Sí, sí. Entonces,
bueno,
no,
esa la perdéis, ¿sí? Luego ganas al año siguiente, ganar la liga, ¿o qué?
Yo gané dos ligas.
Dos ligas.
Sí, con Bosco. Gané una liga con Bosco y otra con Moloni y Antonio Ruiz.
Que es la que os permite ir a esa final de la Copa Europa del año 81.
De la Champions.
Bueno, me ha dicho...
Y la Copa del Rey, sí, contra el Castilla, que la jugamos.
Me ha dicho de momentos así potentes, dice, la expulsión en Mestalla con el Madrid en octubre del 80...
Esa es la más rápida del fútbol
minuto,
de la historia del mundo.
Al minuto de entrar al campo.
Sí, sí.
¿Eso qué?
No se puso ni el balón en movimiento.
¿Y qué hiciste?
Fue una falta que hubo... Estaba jugando Pineda, de titular. Yo estaba en el banquillo. Y, joder, estaba dando botubol lo que no está en los escritos. Uf, yo decía, Dios mío, mira, que no me saque a mí... Estaba Boskov. Que no me saque a mí. Digo, porque la tenemos, la liamos. Tal. Y en una de estas me dice, a calentar. Uf, estoy allí calentando tal y cual. Ya me da. Dice, prepárese que va a salir. Y hay una falta que le hacen a Benito en la otra parte del campo. Y mientras que le hacen la falta, se para el partido y hacemos el cambio. Mientras que estaban atendiendo a Goyo, hacemos el cambio. Entonces yo salgo al campo, se me acerca Botubot y me pone la mano en el hombro. Y le digo, ten cuidado, yo no soy este.
Botubot, central del Valencia, ¿no?
¿Te lo digo literalmente la palabra o no te lo puedo decir?
Sí, a esta hora
lo que
sí.
Le dije.
A esta hora sí.
Bueno, yo le dije, mira, digo, yo no soy este, yo te meto una hostia que te arranco la cabeza, Digo, a mí no me va a tocar los cojones. Y me puso la mano en la cara y le hice ¡bu! A tomar por saco, para la calle.
Sin
pero nos echaron a los dos, que es lo bueno.
Sin bar ni nada, te vieron.
No, pero a lo mejor. Yo vengo, escucha, vengo, el Lidier lo había visto, y el Lidier lo bueno que le dijo al árbitro que Botubó me había agredido a mí y que yo había repelido la agresión. Pero claro, yo me vengo andando para acá, se forma el follón aquí, me vengo andando y me dice, toca aquí, no, que allí. Dice, poscoma, y le digo, no, viste, sí que me han echado. Y empieza, pisco mate, porca miseria, vaya en culo, no sé qué. Me montó un pollo que no te puedo imaginar. Pero ganamos el partido 0-1, ¿eh?
Tremendo. Y luego me dice que, al margen de eso, que es una anécdota así, que con el tiempo es curiosa, un partidazo ante el Athletic de Bilbao, en marzo del 83, marcas dos goles al Atleti de Clemente.
Sí, que fueron campeones de liga ellos.
Que iba camino de ganar la liga. El Betis ganó 5-1 y Poli fue pichichi esa liga.
Sí, señor. Esa es la.
¿Qué te dieron, por el pichichi? ¿Tenías prima por pichichi?
¿Eh? ¿Qué me dieron? Una placa.
¿Una placa te dieron?
Una placa en el campo. Sí, con toda la gente y tal. El presidente, Juan sí. Maudit, que se portó muy bien, pero en aquella época me dieron... No. Te voy a contar una anécdota tremenda. Me dieron la placa, todo fantástico, fenomenal, no sé qué. Vinieron equipos, yo... tenía mucho cariño por el Betis, se habían portado conmigo extraordinariamente bien, yo quería quedarme en España, me vinieron de Italia y tal, y bueno, yo total que decidí quedarme. Y entonces, justo ese año, yo había firmado 3 años nada más, ya llevaba uno, me quedaba uno de contrato, entonces, claro, vinieron a hablar conmigo, y vino el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de aquella época, y habían fichado a Antal Dunay esa temporada, y le dijo a Antal Dunay que o me quitaba porque iba a conseguir el pichichi o iba a quedar más jugador de liga, y yo tenía una cláusula de 1 millón de pesetas, de 6.000 euros, para que te hagas la cuenta, y lo echaron porque no me quitó.
Joder.
Sí, echaron al entrenador, echó el Pepe León, te voy a decir el nombre, sí. O sea, un tío que se supone que quiere al Betis, que es vicepresidente del Betis, que luego fue vicepresidente con Lopera, lo puso Lopera de presidente. Escucha, prefería que el equipo perdiera con tal de que yo no cobrara el millón de pesetas que tenía por ser máximo goleador.
Me he acordado de esas cosas que pasan, que, por ejemplo, el difunto y grande Arsenio Iglesias no puso a Miquel Soler un partido con el Madrid cuando estuvo en el Madrid, porque si jugaba ese último partido tenía que renovar el contrato y no le puso. Y al pobre le pesó luego mucho haber hecho eso. Pero esas cosas pasan, ¿eh? Pasan.
Joder, oye, en mi época es que no había, yo no tenía representante. Todo esto yo solito, ¿eh?
Claro.
Todo esto me lo tenía que manejar yo solo.
Ahora
yo
no
solo.
Es que haya representante. Hay representante, hay responsable de la comunicación. Toda la gente que te rodea, si eres un buen futbolista como tú eras en la época, que tiene un montón de gente que le rodea, y vosotros todo esto solo. Oye, dime jugadores que te acuerdes del Athletic de Bilbao de esa época, ¿te acuerdas de jugadores?
Por Dios, menudo equipo. Zubizarreta, que era el portero, luego Goicochea, Lizaranzu, Santi, joder, de Andrés. Es que tienen unos futbolistas, es que me da miedo dejarme algunos. Arabia, es que Dani, el propio Dani, te puedes imaginar.
Sí, que va a pasar, o sea, por aquí, por esta sección.
Por eso te digo, o sea, el equipazo que tenían un equipo. Tú no sabes lo que era jugar en San Mamés, de verdad.
¿Quién te daba más patadas? ¿O la patada que
recuerdas? No, a mí me encantaba pegarme con los dos. Con Lizarazo y Goicochea era un espectáculo. Es que sí. Era maravilloso, tío. Y patadas
eso,
tan
eso
buenas.
¿Los que más o había otro en otro equipo que
no? No, hombre, Artechi y Ruiz era otra pareja Artechi extraordinaria. Ruiz, ¿no? Migueli y Alessanco. Es que mira con lo que yo me he pegado. Gorri cortaba y Cerralleta. O sea, tú imagínate qué defensas, tío. Campeones de liga todos. O sea,
¿Te llevabas bien con alguno de ellos?
Con todos. Si era lo bueno.
Pero cuando empezaba el partido ya decía, ya vengo aquí, ¿no?
No. Nosotros nos sacudíamos lo que tú no te puedes ni imaginar. Porque no te lo puedes ni imaginar lo que nos sacudíamos. Y luego era extraordinario. La convivencia era extraordinaria. Si yo, de verdad, es que no te lo puedes imaginar la amistad que yo tenía con Goicochea, con todos. Es que eran, y con Artesi, que en paz descanse, pobrecito mío, me partió el esternón en una patada, me metió el 46 en el pecho y no pitaron ni falta, o sea, no sacaron
Poli,
ni tarjeta.
Poli, ¿sabes que es muy viral el día que te entrevista García lesionado?
Sí.
¿Eso dónde fue?
Eso fue el tobillo. Eso me
¿Pero eso dónde fue? ¿Dónde fue?
Eso fue un partido con la selección. No, fue con el Betis, sí.
Sí, porque yo creo...
Y teníamos que ir con la selección. ¿Dónde íbamos con la selección? Ya no me acuerdo.
Si un partido, sí. ¿Te molesta que lo ponga o te da igual?
No. Lo que pasa es que para mí era una desgracia porque yo pensaba que no iba a poder ir con la selección y de hecho me tuve que operar.
Sí, vamos a ponerlo. Es polilesión. Que, a ver, es un momento también para reflejar que, joder, un periodista entrevistaba...
No pasaba nada.
Entrevistaba a un jugador lesionado, pero es que le ponía los auriculares para que hablara García desde el estudio. Poli llorando, sí.
Ay, me duele todo eso.
Nada,
te lo digo,
yo creo nada.
Vamos, tranquilízate, Poli.
Ese era Camacho, me parece.
Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli.
¿Qué?
Tranquilízate. Venga, hombre.
Ahora toda la mierda.
No, Poli.
Ay, madre mía.
Poli, tranquilo. Poli.
Dime.
Vamos a ver. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones.
Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección.
No te preocupes.
Ya me acordaba yo que era con la selección.
Vas a tener 1000 oportunidades si acabas de nacer.
Pero me estaba recuperando de la misma lesión del partido de Finlandia y ahora el mismo tobillo otra vez.
¿Y tú qué crees que puede ser?
No sé.
La fractura no hay, dime,
no,
doctor.
No quiero.
Pues aquí una cosa, tranquilízate, Poli. Habéis hecho un partido fenomenal, has metido dos goles.
Que tiene tanto este documento, o sea, estabas fastidiadísimo, ¿eh? ¿Qué te pasó luego?
Visto ¿te acuerdas? Que te lo he dicho antes de oírlo. Sí. Yo me acuerdo que teníamos el partido, yo ya estaba convocado con la selección y tal, y me quedaba sin ir a la selección. Ya me había pasado contra Islandia, que nos clasificamos para el Mundial, ¿te acuerdas?
Sí.
Que metí el primer gol, yo que íbamos perdiendo 0-1 aquí en el Benito Villamarín, el segundo lo metió Gordillo. Y joder, otra vez pasar por... Es que me han operado 4 veces los tobillos, tío. Es que tengo 17 operaciones, corro. Sí.
Luego me ha puesto aquí, Pedro, la lesión en Hungría en mayo del 84 que te dejas sin Eurocopa.
La de la Eurocopa, sí.
Después de haber hecho los goles de Malta y todo esto, te lesionas antes de ir a la Eurocopa de Francia.
No, estábamos jugando, ya estábamos en la Eurocopa, estábamos allí ya, estábamos haciendo estos partidos que se juegan antes.
Los preparatorios, antes de que empezara la Eurocopa.
Claro, estábamos ya todos. Estábamos ya jugando por Hungría, estábamos en Suiza, jugué en Suiza, jugué en Hungría. Y meto el gol en Hungría. Y ahí en la jugada de meter el gol me tiré y me rompí todo el aductor entero, tío. Fue terrible. Faltaban 4 días para empezar la Eurocopa. 4 días.
Pues vaya faena, vaya faena.
No, no te puedes imaginar, la que fuimos campeones de Europa.
¿Qué tal era los médicos y todo eso en la época? ¿Qué tal eran?
Muy buenos.
Eran buenos.
Claro, tú piensas, estás hablando hace 40 años.
Sí, sí, que no tiene
40 años.
Los mismos medios
que
tienen ahora.
Las rajas que yo tengo son de 20 centímetros, de 30 centímetros.
O sea, tú te rompiste como Dembélé, por ejemplo, el muslo 20 centímetros.
El desgarro mío del aductor fue que se arrancó directamente de donde está insertado el hueso.
Sí, sí, una rotura tremenda. Bueno, esto que se va a operar ahora, que se operan en Finlandia, ¿no? Que se lo operan en Finlandia, que con
sí,
el doctor
en
este
mi época
famoso.
A mí me tuvieron que abrir toda la parte de a ver cómo te lo explico, donde tenemos el nacimiento del este sexual nuestro, ahí toda la la pelvis y todo el tema, sí. Yo tengo una raja de unos 20 centímetros entera de un lado a otro. Entonces yo me arranqué todo lo que era el aductor derecho. Bueno, mira, cuando me pasa en el campo, que ya tal, yo no me puedo, me levanto, voy en que no puedo cojear, tal. Cuando ya llegué al vestuario y llegué todo, tenía un derrame hasta la rodilla que no te puedes imaginar de sangre.
¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte eso? ¿Hasta la temporada siguiente? Nada, por
no,
supuesto.
No, bueno, me operaron ¿sí? y fui a la final. Me invitó la selección, evidentemente.
Ah, fuiste a la final.
Y fui a la final.
Pero
fui
bueno, a verla.
Estuve en el banquillo allí en la final.
Ah, ¿estuviste sentado en el banquillo de la final de España-Francia?
Claro, claro.
Oye, ese es un episodio del fútbol español. Hasta que hemos ganado, esa era la gran decepción, que nos metió un gol Platini ahí.
Bueno, tuvimos muchos lesionados en esa final, faltaba mucha gente, si tú miras la alineación de la
¿Cuántos equipos había en esa Eurocopa?
Poli? 8 equipos.
¿8 equipos? Ya.
Europa era otra cosa, con todos mis respetos. No, a Europa, la final, la Eurocopa, la jugaban los 8 mejores
equipos.
8 equipos,
ya, y ahora vamos 30 y tantos, ¿eh?
Claro, pero es que, por eso te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene absolutamente nada que ver. Tú ya, allí era Francia, era Holanda, eran los mejores equipos, que no había un partido malo, no había una Eurocopa mala, eran los 8 mejores
con
equipos.
Con lo bien que lo habíamos hecho, que era el gol de Maceda a Alemania.
¿Te acuerdas, no? Sí, fue extraordinario, macho, fue extraordinario. Sí. Pues yo me operé, justo nada más llegar aquí a España, me vinieron los médicos en Madrid, tal y cual, cuando ya vieron que había rotura total, pues a operarme. Y un mes y medio después debuté. Otra vez volví a reaparecer, pero sí me invitó la federación, me dijo en cuanto yo estuviera bien que me fuera para allá, pues ya tengo todo, claro, yo date cuenta, me han regalado el subcampeonato, tengo la copa, lo tengo todo,
todo. Oye, Poli, como sabía yo que íbamos a estar tiempo, me quedo sin tiempo ya esta noche, pero te cito, porque me quedan ahí dos o tres cosas, y te cito para otro día, no sé cuándo, y me
cuando tú quieras,
parte, ¿vale?
Tú sabes que estoy a tu entera disposición, porque es que además me encanta hablar contigo.
Oye, un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, corro, hasta ahora.
Pasa el tiempo hablando con Poli. Bueno, mañana mucho más y más noticias. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Adiós.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.